Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una semana más, la última de enero, aquí a las mañanas con Gente Radio. Hoy es lunes 30 de enero del año 2023. Hoy hace 3 años que la Organización Mundial de la Salud notificó al mundo mundial que decretaban una alerta mundial por un nuevo coronavirus. Parece que fue ayer y ya han pasado 3 años. Este fin de semana ha sido intenso en Canarias. Irene Montero en Lanzarote haciendo de las suyas, Pedro Sánchez en La Palma, recordando que el gobierno de España y el gobierno autónomo han hecho todo maravillosamente y que no han olvidado a los palmeros. Bueno, Begoña y Villacís también ha hecho de las suyas este fin de semana y ha acabado por dar la puntilla a, bueno, si quedaba por algo que apuntillar, a un partido político que se llamaba o se llama Ciudadanos. Esta semana vamos a compartir con todos ustedes uno de los músicos más importantes, por lo menos para mi opinión, y que me ha acompañado a mí en mi época de estudiante, adolescente y joven. Se trata del compositor y músico británico Michael Oldfield. Referente musical de los 70, de los 80 y de los 90. Después ya a partir de los 2000 se fue derivando un poco en no sé qué tipo de música. Pero bueno, autor de una de las mayores colecciones de álbumes. Yo al menos tengo más de 10 vinilos, no tengo ningún CD. Obrazas como Tubular Bells, On My Down, Q2, Platinum. Recuerdo también un Crisis, Five Miles Out, Incachon, Heard the Bridges, Discovery, bueno, una barbaridad, Voyager, Earth Moving. Podríamos pegarnos aquí hablando de los álbumes de el señor Michael Oldfield, pero vamos a seleccionarle 8 temitas, porque el día 2 no haremos programa, 8 temitas que espero que puedan identificar claramente con la calidad musical de este compositor y británico. Bueno, pues vamos a felicitar antes que nada a los que hoy celebran su onomástica: Martina Jacinta, Matías Batildes, Batildes, no Matildes, y Barsens. Felicidades a todos ellos. Y a todos los que cumplen hoy su año, porque hay varios. Todos, felicidades, pero vamos a recordarles algunos de los más insignes. Empezamos por Carlos Latre, humorista que cumple 44, Christian Bale, actor que cumple 49, nuestro querido Felipe VI, rey de España, que hoy cumple 55 años, felicidades a don Felipe. También otro rey, el jordano, Abdalá II, que cumple 61, otro pedazo de músico también británico, Phil Collins, cumple 72 años, Vanessa Redgrave, actriz que cumple 86, Boris Spassky, un tremendo ajedrecista ruso que cumple 86, y Jane Hackman, que cumple 93. También, si no hubiesen muerto, cumplirían años personas importantes para la historia de la humanidad, o por lo menos así lo pienso yo. Recordamos a Olof Palme, que hubiese cumplido 95 años si no hubiera sido asesinado en el año 1986, 2 periodos bajo su supervisión y tutela en Suecia, del 69 al 76 y del 82 al 86 fue primer ministro sueco. Insisto, fue asesinado en el año 1986. Otra persona que para mi opinión es de las más importantes del siglo XX, o por lo menos para mi familia, que se trata de Ángela de la Cruz, religiosa española, nacida en Sevilla y que tiene una casita en La Orotava. Es la fundadora de las Hermanas de la Cruz, murió en el año 32, hoy podía haber cumplido 176 años, su cuerpo está en Colombia recogido o presentado en el convento fundacional allí en mi tierra natal, en Sevilla. Y también, tal día como hoy, nació uno de los mayores presidentes o los más significativos o representantes o representativos de Estados Unidos. Se trata de Franklin Delano Roosevelt, que fue presidente de los Estados Unidos en un periodo importantísimo y que murió en el año 1945, casi acabada la Segunda Guerra Mundial. Recordemos ahora las efemérides históricas, que ya le hemos recordado la primera, ¿no? Que en el año 2020 la Organización Mundial de la Salud decretó la alerta internacional por un nuevo coronavirus. Quiero recordar que todavía a fecha de hoy, tras 3 años de pandemia, queda muchísima población mundial por vacunar. Estamos dándole carpetazo a un tema que no está acabado y, sinceramente, todavía a fecha de hoy, insisto, hay un porcentaje muy importante de países subdesarrollados y en vías de desarrollo que no tienen ni siquiera el 25% de su población la primera dosis de la vacuna. Cuando, o mientras tanto, en el primer mundo, en el occidente, hay casi 70 millones de vacunas caducándose en los congeladores. Año 2007, sale a la venta el sistema operativo Windows Vista, que sustituía al conflictivo Windows XP, que había salido en el año 2001. Finalmente se sustituyó por este, ante los problemas que estaba dando. Año 2003, en Bélgica se legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tercer país europeo. El primero fue Holanda, los Países Bajos, en el año 2001. Año 1998, tal día como hoy, triste recuerdo, porque en Sevilla la banda terrorista ETA asesinó a 2 inocentes, 2 de tantos inocentes que había asesinado. Un concejal del Partido Popular, Alberto Jiménez Becerril, y a su esposa, Ascensión García, dejando huérfano a sus hijos, que estaban bastante cerca de donde fueron asesinados. Yo en el año 98 aún vivía en Sevilla, estaba a punto de llegar a Canarias, y sinceramente recuerdo con muchísima tristeza y temor la situación que vivimos en esa ciudad, que no estaba acostumbrada a convivir con asesinos de ETA. Durante meses hubo pavor en visitar las calles del entorno donde fueron asesinados estas dos personas completamente inocentes. Vámonos al año 1989. El pretendiente a la corona francesa y también duque de Cádiz y ex nieto político del dictador Francisco Franco, hablo de don Alfonso de Borbón, falleció en extrañas circunstancias todavía no aclaradas mientras descendía una colina en Colorado. No sé exactamente cómo se llamaba la pista en la que iba, pero era en Estados Unidos, en Colorado. ¿Por qué? Porque había un cable tenso a la altura del cuello y pasó el hombre deslizándose por las pistas y acabó decapitado. Extrañas circunstancias, insisto, que en el año 89 se produjeron y que hoy, al año 2023, aún quedan por esclarecer. No le interesa mucho a nadie llegar a la realidad o saber la realidad de lo que ocurrió en este accidente. Año 1972, ocurre el Domingo Sangriento en Irlanda del Norte, en la localidad de Derry. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque el ejército británico disparó una manifestación pro derechos civiles, causando 14 muertes e infinidad de heridos. Año 1969, la banda británica emblemática, la banda mítica de los Beatles, tocaba su último concierto en la azotea de Apple Records. Acabó de mala manera porque la policía desalojó ese concierto. Año 1948, muere asesinado Mahatma Gandhi en Nueva Delhi por disparos del fanático hinduista Naturam Godse. Año 1945, ocurren dos cosas. La primera es que Adolf Hitler da su último discurso coincidiendo con el duodécimo aniversario de su llegada al poder en el año 1933. 12 años de 12 discursos, el primero en el 33, el último en el 45. Y el mismo día se produjo la mayor tragedia naval de la historia de la navegación hasta el momento, hasta la fecha. Un submarino soviético hundía el barco Wilhelm Gustloff con refugiados alemanes que ya salían de Alemania huyendo del exterminio que iba a provocar el Ejército Rojo, que venían de un exterminio nazi, pues huían del exterminio del Ejército Rojo, que también se produjo. Y en este, no digo voy a decir atentado, en este ataque submarino, murieron un total de 9.343 personas, entre las cuales había más de 5.000 niños. Multiplicó por 3 la tragedia del Titanic, pero ¿ha pasado la historia del Titanic? Este barco, pues no lo pasó. Y ya digo, 9.343 víctimas. Vamos ahora al año 1943, año en el que la Gestapo, tal día como hoy, 30 de enero, realizó una ejecución masiva de judíos en el gueto de Lidice, en Ucrania, y murieron 70.000 personas. Tremendo la historia de este mundo, como para que volvamos a repetir los errores, y los repetimos. Año 1938, en la ciudad española de Burgos se forma el primer gobierno nacional, que duró un año, del 38 al 39, y conquistó Francisco Franco la posibilidad de asumir los cargos de jefe de Estado y de gobierno. En ese momento, en el año 38, el 30 de enero 38, se inició el periodo de mando de Franco. No lo tuvo fácil hacerse cargo con la jefatura del Estado y del gobierno, pero lo consiguió, ya digo, en el año 38. Año 1847, la actual ciudad de San Francisco adquiere su nombre tal como hoy la conocemos, San Francisco. ¿Saben cómo se llamaba antes de San Francisco? Curioso, Hierbabuena. Pues se quedó ese nombre para Rocío Jurado y Ortega Cano para su finca maravillosa. ¿Quién sabría que San Francisco, antes de llamarse San Francisco, se llamaba como la finca de Ortega Cano? Y finalmente paramos en el año 1648, una efeméride histórica que a mí me parece de especial relevancia, puesto que tal día como hoy se firmó la Paz de Westfalia en Münster y se ponía fin a una de las guerras más sangrientas que empezó también a provocar el declive del Imperio Español. Se trata de la Guerra de los 30 Años entre los Países Bajos y España. Paramos aquí el repaso a las efemérides históricas y vamos a saber, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología, qué es lo que nos ocurre climatológicamente hablando, porque la verdad, en la península están cayendo palos de agua y palos de nieve tremendo, hasta en Málaga, en Alicante y en Mallorca. Donde no hay nieve ahora es que no existe la península. Hay nieve por todos lados, pero en Canarias, ya saben, tenemos un privilegio. Vamos a saber qué día nos espera hoy, como les decía, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en medianías y zonas altas. Se esperan lluvias que en general serán débiles y ocasionales en las vertientes norte y este, sin descartarse en el resto de zonas, especialmente en medianías y zonas altas del suroeste durante la tarde, cuando podría darse algún chubasco. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, salvo descensos en cumbres. Máximas hoy de 20 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 19 en Candelaria, 15 en la Laguna. En cuanto al viento, será del nordeste, de flojo a moderado, más intenso en el extremo noroeste y en la vertiente sureste. Brisas en costas del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues comenzamos por la actualidad canaria. Y la verdad es que este fin de semana hemos tenido concentrado aquí a gran cantidad de líderes nacionales, en concreto Irene Montero, como les comentaba, en Lanzarote, y Pedro Sánchez en La Palma. ¿Qué han venido a hacer? Pues apoyar, en principio, Irene Montero en Lanzarote, a apoyar la candidatura de Podemos en Canarias. La ministra ha participado este domingo en un acto de Podemos Lanzarote bajo el lema La fuerza que transforma España, reivindicando el papel de Podemos en la nueva composición del gobierno que nos lleva acompañando ya unos años. Ha advertido que la formación morada va a proteger que el consentimiento siga siendo el corazón del Código Penal. Y también que el gobierno de coalición ha hecho posible que la ley del sí, solo es sí, sea una realidad. Esto hay que sacar pecho, ¿no? Según Montero, sí. Bueno. Ha lamentado, eso sí, que frente a las felicitaciones que ha recibido el gobierno de coalición de organismos internacionales desde la Unión Europea por la ley que han firmado ambas dos formaciones políticas y que han aprobado en el Congreso de los Diputados, no nos olvidemos que no solamente son responsables Podemos y PSOE, tuvieron apoyos y algunos que otros cuestionables, mejor no recordarlo. La ley famosa de garantía integral de la libertad sexual, conocida por la ley de solo sí es sí, ya digo, han recibido felicitaciones internacionales, pero aquí en España somos muy malos. ¿Por qué? Porque los promotores, PSOE y Podemos, sufren una ofensiva, y digo palabras textuales, indecente de la derecha política, judicial y mediática. Sigue doña RQR. RQR. Y además dicen que esta ofensiva indecente de la derecha política, judicial y mediática persigue la vuelta al modelo anterior. Y cuando dice modelo anterior, ¿a qué se refiere, señora Montero? Es peligrosa las declaraciones viniendo de una ministra. De todas maneras, quien no quiera verlo es porque no quiere verlo, porque ya llegamos a casi 300 beneficiarios de esta ley que han reducido sus condenas y casi 30 excarcelados entre pederastas y violadores. Debe ser que protegen a la mujer. Es soberbia donde las haya. Dice que la ley es buena, que los malos son los jueces, los políticos y los medios de la derecha. Y además hay que enseñar a los jueces a aplicar esa ley. No hay que cambiar la ley, hay que enseñar a los jueces a aplicarla correctamente, porque la malinterpretan. Es terrorífico, después de todo lo que llevamos visto, ¿no? El gobierno de coalición dice, la señora Montero, que es una conquista que la derecha quiere tumbar. Discursos incendiarios sin sentido. La verdad es que yo no sé quién vota a esta señora y quién convence con esos discursos, pero vamos, si ella cree que esto que están haciendo es proteger a las mujeres y atacar a los avances feministas por parte de... Yo, la verdad, creo que este discurso está trasnochado y que no sé quién se lo puede comprar. Pero yo no veo en ningún lado ningún ataque a los avances feministas. No veo ni siquiera poner en riesgo más a las mujeres, más lo que usted ha hecho con esa ley del sí solo sí. Sí que pone en riesgo a las mujeres. Los demás no lo sé, pero usted sí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque Noemí Santana también apoya a Irene Montero abiertamente y tras conocer por parte de Podemos que el gobierno de Sánchez, la parte socialista, pretende introducir cambios y modificar la ley del sí, solo es sí, veremos a ver si se vuelve a abrir una brecha, añadiéndole a la que ya tienen encima de la mesa del suministro de tanques a Ucrania. Pedro Sánchez, mientras tanto, sin olvidar de que él quiere cambiar la ley, lo que no sé es por qué no lo hace, puesto que en su mano está el poder hacerlo, de nadie más, él puede hacerlo en cuanto él lo decida. Pues Pedro Sánchez va a La Palma a decir textualmente que no hemos olvidado a La Palma. Tras el volcán cumplimos la promesa. No sabemos cuál es la promesa, si es una serie de televisión o qué, pero el señor Sánchez va a La Palma a recordarlo. Además también como secretario general del PSOE, porque va en campaña electoral o precampaña electoral. Bueno, pues en La Palma ha hecho cosas tan interesantes como decir que tras la erupción de volcánica del volcán no hemos elegido la crisis, pero sí cómo respondemos a ella. Bien, ¿no, señor Sánchez? Bueno, él saca pecho. Ha garantizado a Los Palmeros que el gobierno seguirá trabajando en la recuperación de la isla hasta que se hayan resuelto todos los problemas de los afectados y ha mostrado solidaridad con los vecinos de La Bombilla y Puerto Naas que siguen sin poder regresar a sus hogares por las emanaciones de gases que siguen produciéndose y no permiten el regreso de sus habitantes. Anunció ayer que el Consejo de Ministros de esta semana aprobará unas medidas para compensar los efectos de la inflación en el sector primario de España, donde está incluida la isla de La Palma, lógicamente, ¿no? A cuya recuperación ha recordado que tras la crisis volcánica se han destinado más de 500 millones y que este año se han presupuestado otros 140 más. El presidente de Canarias, también presente en el acto en la Villa de Mazo, y secretario general del PSOE en las islas, Ángel Víctor Torres, pues se ha referido también a la intervención de la crisis volcánica y también ha sacado pecho de que se han hecho las cosas muy bien y acusa a quienes gobernaban antes en las islas, que debían ser coalición canaria, ¿no? Sí, debe ser. Sin ellos, en el gobierno de Canarias, cierto que no estaban ellos, pero estuvieron con Patricia, no se olviden. En referencia, lógicamente, a Coalición Canaria, que tenía poco valor moral y ético para afirmar que las ayudas no llegan. No es Coalición Canaria la que lo dice, lo dicen los vecinos de La Palma y los afectados. No es Coalición Canaria, señor Ángel Víctor Torres. A lo mejor es que ve usted que los afectados hay afiliados a Coalición Canaria. No lo sé. Pero desde luego las ayudas es evidente que no acaban de llegar. ¿Que se ha avanzado? Sí, pero es que ya hace más de un año que esto se produjo. Pero bueno, ellos siguen sacando pecho y diciendo que todo está bien. Esto es como Irene Montero. La culpa no es de ellos, sino de los que estaban antes de ellos. Pues vale. ¿Quién se lo compré? Que los vote. Cuando no llegaron a las ayudas prometidas durante 2005 fue... Perdón, las ayudas que no llegaron fueron las prometidas durante el año 2005 por el Delta. Por eso ya saben ustedes que Coalición Canaria es muchísimo peor que el Partido Socialista, según Ángel Víctor Torres. Reivindiquemos lo que se ha hecho. Seguramente se podía haber hecho mejor, pero con otros gobiernos hubiera sido aún peor, afirmó Ángel Víctor Torres. De verdad que es terrorífico esto de no reconocer los errores y prometer que van a hacer las cosas. Mejor tenemos que echar mierdita para alguien. Bueno, ellos verán y nosotros decidiremos a quién le ponemos la papeleta en las próximas elecciones. La huelga de controladores privados ya es un hecho desde hoy. Comienza este lunes con unos servicios mínimos que irán del 18 al 85%. La verdad es que en Canarias espero que los servicios mínimos se respeten. Las torres de control privatizadas son las de los aeropuertos de El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, con lo cual aquí en Canarias estamos bastante en riesgo. En la península también hay bastantes aeropuertos privatizados. La Coruña, Alicante, Castellón, Cuatro Vientos, Ibiza, Jerez, La Palma, Lérida, Murcia, Sabadell, Sevilla, Valencia y Vigo. Son varios, ¿eh? Todos ellos afrontan este lunes la primera de las 5 jornadas de huelga que se van a producir todos los lunes de aquí al 27 de febrero. El origen del conflicto, pues ya, la privatización impulsada tras la huelga de controladores que supuso el caos de la aviación civil en España allá por la época de Rubalcaba. Contratos subrogados de unas empresas a otras, reivindicaciones salariales de los controladores aéreos, que realmente son un colectivo laboral, pues, francamente, bien pagado. También son un trabajo de grandísima responsabilidad, pero yo no sé si están lo suficientemente bien pagados o no. Creo, en mi humilde opinión, que no están dentro de la media, sino que están muy por encima de la media. Pero bueno, las reclamaciones de cada uno ellos sabrán. Lo que está claro es que no van a provocar un problema en las empresas que les pagan, van a provocar un problema en los usuarios. de los aviones. Esto de las huelgas siempre es un conflicto. De todas maneras, ya insisto que los servicios mínimos van a cubrir, en algunos casos, hasta el 85% de los trayectos aéreos. El Cabildo de Tenerife, sorprendente. Hablaremos con Zaida, no sé si a las 9, a las 9 y media, así que estén atentos porque nos contará qué pasó el viernes en el Pleno del Cabildo para que la nueva mayoría esté conformada por, y escuchen bien, Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos. ¡Guau! La triple A, Alonso Afonso Arriaga, que estaba pactado un gobierno hace unos 4 añitos. Pues en el final de la legislatura van y recuerdan aquel pacto que existió y que no se llegó nunca a consolidar, de Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos, para rechazar la implantación de la ecotasa turística propuesta por el Grupo Podemos, con la abstención del Partido Socialista Obrero Español y simplemente el apoyo de los 2 consejeros de Podemos. Y bueno, han conseguido el apoyo de María José Belda. 3 votos a favor. Y ojito, 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 porque Noemí Santana recuerda a Ángel Víctor Torres que no se revalidará el Pacto de las Flores en el caso de que el gobierno no apruebe la ecotasa turística. Peligroso, ¿eh?, las declaraciones de Noemí Santana, pero están hechas, yo las recojo y las guardo. No sé si ustedes lo harán, pero ya saben ustedes que Podemos, en boca de su representante, de su líder máxima en Canarias, Noemí Santana, avisa a Ángel Víctor Torres que no se revalidará el Pacto de las Flores en el caso de que los números den, que también está por verse, en el caso de que eso pudiera pasar, no sucedería si no hubiese una aprobación por parte del PSOE de la ecotasa turística. Bueno, a mí me llama mucho la atención, ya digo, la alianza de la AAA, Alonso Afonso Arriaga, que se produjo en el año 19 y que no se llevó a cabo. Algunos se estarán arrepintiendo. Insisto que Zaida nos lo va a contar porque yo tengo mucha curiosidad de saber qué fue lo que pasó en el pleno del viernes. El gobierno garantiza que el Banco de Sangre seguirá bajo control de Sanidad. El Ejecutivo quiere modificar este año el estatus jurídico del Instituto de Hemoderación Canario y los sindicatos advierten que esto es una privatización encubierta y que seguirán alerta y en lucha. No van a pasar por alto que esto es una reivindicación de los sindicatos, pero de verdad es que privatizar el servicio de donación de sangre es un tema suficientemente escabroso como para que estemos alerta, no solamente los sindicatos, sino la opinión pública canaria. También hoy sabemos que el abandono escolar cae un 65,18% en los últimos 20 años en Canarias, quedándose una tasa en el 11,7%. Este abandono temprano de la educación y la formación ha caído en todas las comunidades autónomas del territorio español, no siendo Canarias la que las lidera, ni de lejos. Ha habido un repunte pequeño el año pasado, pero la tendencia ha sido común en los últimos 20 años, suponiendo entre un 45,68% de disminución en Madrid al 73,84% de Navarra. Canarias, como siempre, pues está ahí, no en el vagón de cola, hay bastantes comunidades que están por detrás, pero estamos ahí, quizás en la mitad, ¿no? En el 11,7. Madrid está en el 13,2%, Castilla-La Mancha en el 15%, Andalucía en el 15%, Comunidad Valenciana en el 15%, Cataluña en el 16%, Baleares en el 18% y Murcia en el 19%, por debajo nuestra, Navarra, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Aragón, Asturias. Bueno, estamos ahí en la mitad, no somos los peores ni de lejos. Y lo que está claro es que las cifras son muy inferiores a hace 20 años, con lo cual en esta materia hemos avanzado bastante. Pero no podemos caer en la tentación de pensar que la educación ha mejorado, porque el nivel todavía está muy por debajo de lo deseado. Avalancha de reclamaciones en la deuda en Canarias, por deudas en Canarias. La subida de los precios ha disparado el uso de las tarjetas y por tanto sus impagos. Más de 60.000 juicios rápidos en los tribunales de Canarias en los últimos meses. Y los juzgados reciben más del doble de las denuncias de impago antes de la crisis del COVID. Por detrás de todo esto, ¿quién anda fundamentalmente? Pues los queridos y amados fondos buitres que han comprado los pasivos de los bancos desde hace años y están detrás de la mayoría de estas denuncias. La construcción cayó un 16% en las Islas Canarias durante ya en 2022. Este titular puede engañar. ¿Por qué? Porque se habla solamente de la construcción pública, según datos de Nalanda, el mayor portal que gestiona ofertas públicas. En las islas se ofertaron el pasado año 766 concursos. En los 2 semestres más o menos exactamente igual. No hay un semestre mejor que otro. Pero lo que demuestra es que la obra pública en Canarias está gestionada desde la ineficacia por gastar dinero. 776 obras son pocas y estamos disminuyendo el volumen de contratación. Sin embargo, el sector de la construcción a nivel de Canarias ha aumentado en su volumen, tiene problemas para atender la demanda de empleo. ¿Y esto por qué? Primero, porque la obra pública que sale a concurso es menor de la que debería serlo, en base a los conocidos fraccionamientos de obra que permiten más agilidad a la hora de contratar en las administraciones públicas. Prácticas que hacen prácticamente la totalidad de las administraciones locales y e incluso la autonómica en algunos casos. Y también que hay una cantidad de economía sumergida que está llevando a reformas de vivienda inmensa. No dan abasto las empresas de reforma, con lo cual no nos alarmemos que la construcción no cayó un 16%. Lo que cayó fue un 16% la obra pública en Canarias por la incapacidad y la ineficiencia de nuestros administradores en gastar el dinero público en obra. Mercado inmobiliario sigue aportando datos preocupantes que tensionan el acceso a la vivienda. Ya se reconocen más del 50% de las compraventas producidas en el sur de la isla de Tenerife, que están destinadas a la compra por parte de extranjeros. Pero también se conoce el dato de que la vivienda vacacional ha crecido desmesuradamente en el último año, casi un 37%. Estas dos cosas, el elevado precio de la compraventa porque el mercado extranjero pone valor y pone pasta encima de la mesa, y el incremento de la salida de viviendas de alquileres al mercado de la vivienda vacacional, hace que tensione tremendamente el mercado inmobiliario. Y aunque la cifra de negocio y el volumen que se está manejando es importante y que genera o indica un crecimiento, el acceso a la primera vivienda cada día se hace más complicado a los residentes habituales. Y además también pone el foco en un tema que se ha aparcado de momento, que es el estudio del reto demográfico en las Islas Canarias. Recuerden que somos la comunidad autónoma con menor índice de natalidad, pero sin embargo tenemos un índice de crecimiento muy importante debido a la implantación o al asentamiento de personas extranjeras ya con cierta edad y con cierto poder adquisitivo en nuestra comunidad autónoma. Esto hay que enfrentarse a ello y sacarle provecho, porque no todo es malo en los datos. Se podía revertir la tortilla y provocar que todo esto insuflara dinero a la economía canaria y además que se redistribuyera la riqueza. De ahí, como decía el señor Roig, el otro día, nosotros como empresarios tenemos la obligación de generar empleo y riqueza, ustedes hacer leyes para que se redistribuya de la manera más justa. Yo para mí fue un palo, dicen que es que fue muy suave. Yo creo que fue un palo en toda la cara. Bueno, pues titulares a nivel nacional e internacional, que les vamos a resumir de una manera lo más cortita posible, porque quería hoy hacerle un repaso a las portadas nacionales de los 5 periódicos escritos. Bueno, pues lo que nos podemos encontrar hoy, que hoy va a declarar el asesino de Algeciras, acusado de terrorismo, por eso lo hace en la Audiencia Nacional, con la duda de que sí roza el límite entre la cordura y la razón. Se está potenciando la idea, la imagen, que este señor está loco. Pero sinceramente, ¿ustedes creen que algún terrorista yihadista con un sentido común actuaría? Todos están bordeando la locura. Lo que está claro es que este señor entró con un machete en una iglesia y mató a un sacristán y hirió a un párroco y a vecinos. Que no es un comportamiento habitual de un terrorista yihadista, que cuando va por la calle va machetando a everybody, a todas las personas que se encuentra por el camino, es cierto. Pero es evidente que atentó contra personas en nombre de Alá. Terrorismo yihadista, islamismo integral, ¿cómo se llama? Bueno, radical, no sé, se me ha ido la palabra, iba a decir una aquí, no sé cuál es. Bueno, que no son islamistas generalistas, es decir, no son personas normales. ¿Están rodeando la locura? Pues claro que sí. Y para eso hay que estar afiliado a un partido político o procesar una fe, ¿no? La locura no está erradicada de ninguna facción, de ningún pensamiento, de ninguna religión. Las declaraciones siguen siendo polémicas, los enfrentamientos entre el Partido Popular, dentro del Partido Popular, porque lo que dice Feijóo no es lo mismo que dicen sus varones, y la verdad que está servido la polémica para esta próxima semana, y habrá cruces de acusaciones, seguro, y se criticarán posturas de unos y de otros. Yo sigo echando en falta una postura consensuada entre Partido Popular y Partido Socialista para atacar, para ir en contra de cualquier tipo de terrorismo, independientemente del partido político al que representen. Tienen que tener políticas de Estado, y la altura de miras de ambas dos formaciones políticas se echa en falta. De todas maneras, el Partido Popular hoy sí ofrece al Partido Socialista sus votos para arreglar la ley del sí solo sí, conocedores de la intención de Sánchez de esta semana en el Consejo de Ministros intentar llegar a un acuerdo con Podemos para consensuar esa reforma ante la negativa de la señora Irene Montero y el enrocamiento de todo el grupo político de Podemos. Pues buena movimiento del Partido Popular ofreciendo sus votos para solucionar este problema que, ya digo, va llevando a 300 personas en reducción de pena y casi 30 excarcelaciones. Los perfiles de las personas que están siendo excarceladas, lo comentábamos la semana pasada, que hubo dos muy, muy, muy alarmantes, sigue siendo peligroso y preocupante. Mañana se encontrarán en el Senado Sánchez y Feijóo, no sé si hablarán en los pasillos o se tirarán barro a la cara en pelea de gallos como vienen haciendo habitualmente. Yo, como siempre, soy bastante ingenuo, espero que en algún momento se crucen y hablen de lo que a España le interesa, en concreto esto que estábamos hablando. y Yaya Aragonés sí se van a sentar a hablar esta misma mañana para intentar desbloquear los presupuestos de Cataluña para el año 2023. Planea las obras del adelanto electoral, más que improbable, pero bueno, siempre está la espada de Damocles ahí y el PSOE y ERC llegarán a un acuerdo sin duda alguna. El señor Camps, presidente de la Generalitat de Valencia, se enfrenta a su 12º juicio. En este caso, por una concesión a Orange Market, pieza clave de la trama Gürtel, por la instalación o por el contrato de la instalación del stand de Fitur para la Comunidad Valenciana del año 2009. Si no tengo yo los números mal, son 14 años después. La justicia, que no es rápida, deja de ser justicia. Pero bueno, no sabemos si lo van a condenar o lo van a absolver. Si fuera absuelto, sería la 12ª vez que lo absuelven. Terrorífico. Esto es la última causa pendiente, creo, del señor Camps. Rusia ataca a Yarkov esta madrugada. Ya llevaba 2 días atacando a Jersón, ciudad liberada por el ejército ucraniano en las últimas semanas, y a menos de un mes para cumplir el aniversario de la entrada de las tropas rusas en territorio ucraniano, se intensifican los bombardeos y se teme que se estén preparando las fuerzas rusas para una grandísima ofensiva en conmemoración de este aniversario, que ya digo, fue el 24 de febrero, con lo cual nos quedan menos de un mes. Zelensky pide más defensas aéreas para evitar los daños de los misiles y los bombardeos rusos que se están produciendo en las últimas semanas, y pide urgencia y celeridad en la entrega y formación de su personal para la utilización de los tanques que han prometido ya los países occidentales. En concreto, Polonia ya los tiene preparados, España dice que los va a tener preparados antes de 3 meses, Alemania va a entregar también 14 unidades. Creo que Grecia también, Suecia también. Es decir, podían tener un colectivo ahí aproximadamente de 100 tanques entre los Challenger 2 y los Leopard 2 en menos de un mes. Pero hay que preparar al ejército ucraniano, hay que entrenarlo para que puedan utilizarlo. Stoltenberg, mientras, viaja a Corea del Sur para tensionar, según Corea del Norte, el escenario bélico, agravando la posibilidad de otra guerra internacional, esta vez en el Oriente Lejano. Lo que nos faltaba ahora es que también Stoltenberg vaya allí a tensar la cuerda de la guitarra, como si no estuviese lo suficientemente tensa. Y también comentarles que se ha producido la primera víctima mortal en los disturbios de Perú, esta vez en la capital. Los disturbios y las protestas llegan a la capital, con lo cual no hace otra cosa que no sea agravarse la situación que viene acompañándonos hace ya algún tiempo. Y el repaso, como les decía, a las portadas escritas de la prensa nacional. Empezamos por el periódico El País, donde lleva en su titular máximo la noticia de que la mayoría del Constitucional rechaza limitar la ley del aborto. Los progresistas transmiten que se opondrán a cambios que dificulten la libre decisión de la mujer. La deliberación empezará la próxima semana. La inversión española en paraísos fiscales se duplicó en el año 2020. Seguimos en la portada del periódico El País. Sunak fulmina al jefe de los conservadores por fraude fiscal. Y la escasez de antibióticos obliga a tomar medidas extraordinarias en la sanidad pública. Lo de las medidas antibióticos, la escasez de antibióticos, aquí hace tiempo ya que nos viene pasando, pero bueno, hay otras alternativas. Vamos ahora al periódico ABC. 4 magistrados del Tribunal Constitucional contaminados para fallar sobre el recurso de la ley del aborto. Esta es la primera de las que va a tener que resolver el Tribunal Constitucional ya. La participación de 4 personas que han estado en la legislatura de Zapatero impiden que puedan votar ahora para juzgar lo que ellos legislaron, con lo cual podría no haber quórum. La vieja guardia del PP pide su recusación. Y los tanques aliados para llevar a la guerra a una nueva dimensión. El envío de carros pesados a Ucrania exigirá tiempo y una complicada logística. Los Leopard no llegarán hasta finales de la primavera y los Abraham no lo harán hasta el verano. Vamos ahora al periódico El Mundo, donde en su portada lleva a la señora Begoña Villacís con el titular Ciudadanos tiene que arriesgar, a veces hay que sacrificar la sigla. Lo que hay que sacrificar es el partido, que ya está liquidado. Tras su reunión con el coordinador del Partido Popular, Elías Bendodo, para clarificar el futuro político de la señora Villacís. El indulto de Montero, la Montero la buena, la que habla mal, pero que es buena, no es Irene, la otra, la socialista María Jesús. Pues el indulto de Montero a Emiratos como paraíso fiscal facilita la residencia del rey emérito en el país árabe. El Partido Popular roza la mayoría para gobernar sin Vox en comunidades autónomas como La Rioja. Y Calviño pone al borde al Partido Popular, ya que lo deja sin consejeros en el Banco de España. También una noticia importante que lleva el periódico El Mundo y que traerá cola es que en los premios Feroz que se han producido, creo que ha sido en Zaragoza en la tarde de ayer, se ha producido una agresión sexual a la actriz trans Yedet por parte de Javier Pérez Santana, que actualmente está en libertad con cargo. Es la vara de medir. Vamos a ver la vara de medir. Vámonos ahora al periódico de España. No es que sea el periódico de España, es que hay un periódico en España. Algunos que no, que me decían, ¿qué es eso? Pues un periódico escrito que se llama El Periódico de España. Aquí no llegan muchos ejemplares, pero existe. Igualdad hace del consentimiento la línea roja para retocar el sí es sí. Sánchez negocia cambios legales para frenar las rebajas de pena y las excarcelaciones. Podemos denuncia presiones internas y externas, y en el PSOE existe la alarma de que no se vaya a llegar a un consenso. La industria electrointensiva pide más ayuda para paliar la subida de la luz, que este mes de enero es el récord a la baja, pero se está produciendo un nuevo repunte. Zamora se sitúa ya en el epicentro de la despoblación juvenil de Europa. Y Darias, ministra de Sanidad, ultima con Podemos un acuerdo para intentar blindar la sanidad pública en el futuro. Y finalizamos con el periódico La Razón, que lleva en su portada la noticia de que Sánchez estudia cambiar el gobierno en los próximos días. Se trata de una remodelación para suceder a Reyes Maroto y a Carolina Darias, que van a ser candidatas a las alcaldías de Madrid y Las Palmas de Gran Canaria en las próximas elecciones de mayo. Los mejor posicionados son dos mujeres, como no puede ser de otra manera, para industria. A ver si la encuentro. Ah, Raquel Yoti, no la conozco. Para sanidad y para industria, Siana Méndez. Exactamente, Siana sí la sabía quién era. Bueno, dos nombres completamente desconocidos para el común de los mortales. Siana Méndez para sustituir a Reyes Maroto y Raquel Yoti para sustituir a Carolina Darias. Y también dos entrevistas interesantes en el periódico La Razón. Una a Tomás Cobo Castro, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que avisa que la sanidad pública necesita una profunda reforma para sobrevivir como tal, no un pacto entre Podemos y PSOE, según Tomás Cobo Castro. Y también otro Tomás, que es entrevistado, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, CESIM, que valora en que existen vacantes en la sanidad pública de más de 10.000 médicos. Bueno, pues paramos aquí, tomamos un poquito de aire, cogemos un respiro, un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Muy buenos días, don Leopoldo Pérez.
Muy buenos días, don Diego y oyentes.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas el fin de semana con tanta presencia política del gobierno de coalición aquí por Canarias? ¿Lo soportas bien?
Bueno, sí, de momento sí. En lo que no se soporta tanto es el frío y demás, pero bueno, nos acostumbraremos como a todo, ¿no?
Ha hecho frío también este fin de semana, ¿verdad? Ha hecho frío, no es cosa mía.
Bueno, y tanto. 10, 11 grados en la laguna el sábado, o sea que ya me dirá.
Yo no veo.
Hace bastante frío para lo que estamos acostumbrados por estos lares.
Está claro que nosotros no estamos acostumbrados a pasar frío. Pero que yo este fin de semana he tenido más frío que de lo normal. También es que no he salido a la calle, he estado todo el día metido en casa y eso quieras o no quieras te va poniendo los huesos ahí, ¿sabes? El frío se te va metiendo.
Sí. Yo creo que hay que aclimatarse, hay que salir a la calle.
Es mejor, te va temperando, no te creas que no, ¿eh? Cuando te metes todo el día metido en casa.
No, claro.
Cutuchita, agua caliente, cafecito, tal, no sé qué, almuercito. Cuando llega a las 4 a 3 estás aislado.
Sí. Y también pendiente del tema de lo de la huelga de los controladores, ¿no? Están en huelga los próximos lunes, a ver si llegan a un acuerdo con las empresas que, bueno, el capitalismo de amigueta que nos tiene acostumbrado el Partido Popular cuando gobierna, que privatizan todo y, bueno, estas son las consecuencias.
Cuatro
aeropuertos.
Escucha, te voy a tener que corregir que la privatización de las torres de control las hizo el PP, pero las inició Rubalcaba, ¿eh?
Claro, sí.
Por la huelga aquella que hubo, que nos pusieron a los militares a controlar los vuelos, ¿te acuerdas? ¿No?
Sí, aquí no escapa nadie, ¿eh? Aquí cuando llegan a lo público, da igual.
Llamar la solución a un problema es privatizar. Tiene guasa. Yo es que eso, tengo problema con los funcionarios, como son empleados públicos, venga, lo privatizo. ¿Por qué no reforma la ley de administraciones públicas y los derechos de los funcionarios para ajustarlo a la realidad? En vez de privatizar.
Exactamente, ¿no? Es que la única solución es esa, y lo que se ha visto tanto en sanidad como, por ejemplo, ahora con la maltrecha ENA, Saerco y algunas otras empresas, es que han venido para agudizar los problemas de los trabajadores, en definitiva, ¿no? Y esa no es la solución, ¿eh? La solución siempre es atosigar al más débil. Y no tiene por qué, evidentemente. Cuando hay, vamos, gastos totalmente superfluos que se podrían a lo mejor limitar, grandes sueldos, enormes sueldos de directivos que vienen a gestionar lo que antes era público, pero que no se aplican las mismas soluciones que diseñan para los trabajadores a ellos mismos. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención, ¿no?
Y a mí me llama la atención una cosa que privatizan, como tú bien dices, los trabajadores, los cargos intermedios, los mandos, pero cuidadín, que los de arriba se mantienen. si has privatizado, ¿por qué te quedas tú? privatízalo todo, ¿no? No te quedes tú ahí, ¿eh? Para controlar una empresita.
Sí. Es que eso es lo... Y bueno, y la propia administración, y es verdad, da igual el signo político, empresas públicas que en realidad tendrían que estar funcionalizadas y que desempeñan su trabajo supuestamente arrojando números positivos, pero a costa de limitar los derechos de los trabajadores, de no poner todos los medios necesarios para ejercer eficientemente el trabajo. Y bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? Este es uno de los sectores que también, bueno, cuando surgen las protestas y demás, que todos nos quejamos, porque evidentemente afectan a la población, a la gente que quiera coger un vuelo hoy, pues a lo mejor lo va a tener más complicado, ¿no?
Seguro que lo tiene más complicado.
Sí. Aunque, bueno, a mí me dicen hoy que de momento no se está viendo afectado en gran número la dinámica de los vuelos en las cuatro islas que están afectadas por esta huelga, ¿no?
Han obligado al 85% de servicios mínimos, ¿eh? Han obligado.
Esa es otra, ¿no? Pero que pasa en todos lados, ¿no? El tema de los servicios mínimos habría que echarle también una revisión, ¿no? Porque se limita el derecho de protesta, un derecho constitucional recogido en esa constitución maravillosa que nos dimos en el 78 y que no ha sido reformada prácticamente en nada, pues se limitan los derechos, un derecho fundamental que por otro lado se reconoce, pero que se limita de una manera, yo desde mi punto de vista, poco moral, ¿no?, por parte de los gestores, ¿no?, tanto públicos como privados, que aquí tampoco se salva a nadie.
Estoy de acuerdo contigo. Hoy tu postura socialdemócrata la comparto.
Bien, me alegro.
Tengo una evolución, ¿no?, el viaje al centro del mundo, porque yo en mi época moza era muy proclive a la privatización de los servicios públicos, entre otras cosas porque yo me encargaba, mi trabajo y después mi negocio estaba vinculado a atender servicios públicos privatizados y hacía concursos públicos de eso. He llevado muchos servicios públicos de instalaciones eléctricas, alumbrado, instalaciones eléctricas en dependencia de muchísimos ayuntamientos de esta isla. El primero de La Laguna lo hicimos con una empresa en la que trabajaba. Pero bueno...
Pues mire, usted no me resisto, a usted que ha gestionado servicio,
lo conozco.
¿Usted entiende por qué en Santa Cruz en La Laguna todavía está el alumbrado y algunos elementos en la calle de las Navidades todavía pues mojándose y algunos están encendidos?
Pues
¿no?
Fíjate, te voy a dar la explicación, porque no hay un control exhaustivo por parte de la administración pública, entre otras cosas porque la persona encargada por parte de un ayuntamiento y de otro, quien le paga el sueldo es la empresa concesionaria. ¿Cómo te queda?
Con lo cual, cuanto más días estén en la calle, más cobran. Espero que no.
No, más cobran no. Cuanto tienen otras cosas que hacer, no les preocupan, no pagan horas extraordinarias. Eso para montarlo, pues hay que hacer un esfuerzo especial y se pagan horas extra y refuerzos de plantilla. Y ahora pues están a la papa suave, no es lo mismo. Deberían tardar la mitad que tardaron en montarlo y sin embargo tardan mucho más. Pero bueno, yo estoy cada día más convencido de que lo interesante en los servicios públicos es copiar modelos privados en la gestión de lo público. Es decir, es absurdo que se intente mejorar un servicio público incrementando un concepto que se llama beneficio industrial, que en la gestión pública no existe, y que como mínimo es un 6%, y que las empresas lo que hacen es, como con buen criterio, intentar aumentar el margen de beneficio. Y como tú también habías dicho, donde mejor se puede recortar en los derechos laborales, sustituyendo plantillas que vienen heredadas de los ayuntamientos por personal nuevo que tienen convenios diferentes y el costo de la mano de obra es más barato. Eso es así. Y el que quiera el que esconderlo, que lo esconda. Pero es así.
Es la realidad, es la realidad. Pero bueno, no eludo la primera pregunta con la que iniciábamos esta conversación. Sí. ¿Usted disfrutó? Yo tenía una pregunta. ¿Usted disfrutó del puchero?
No fui. He dicho que he estado metido en mi casa porque la lluvia me lo impidió. Imagino que no se haría. No quise llamar a nadie porque sé que hay mucha gente que estaba entregada en este primer puchero post-pandémico. Y seguramente estaría muy triste, pero yo no pude. Bueno, pude ir. No se me ocurrió porque estaba el tiempo frío y estaba lloviendo y amenazaba más lluvia. Y de hecho, aquí en el Valle ha estado el fin de semana pasado por agua bastante, ¿no?
Sí, sí. Y igual, como fueron todos los políticos a hacer campaña, tampoco nos tocaba a media papa para cada uno, ¿no?
El puchero estaba preparado y como habían pocos, ellos habrán ido, imagino, ¿no? Yo me enteraré. Hoy sí, ya con el dolor ya de no haber hecho la fiesta como... Porque también, después estaba también la romería, que este que era el domingo, ¿no? Y el domingo sí que hay un palo de agua importante, macho. Pero bueno, una pena. Yo no he dicho nada al principio, pero he dicho que me he quedado en casa todo el fin de semana.
No bien, bueno, bien.
Una pena.
Sí, sí, la verdad es que sí. Pero yo ante, digamos, las romerías de políticos que fueron para la Orotava, yo dije, vamos, ni me arriesgo porque primero...
En las redes sí estaban todos, ¿eh? Tú viste en las redes, ¿no?
Claro, yo lo he visto. Y alguna portada he visto a gente cogiendo el cucharón, por encima de sus posibilidades, ¿eh? Que no estaban, vamos, que se ve que no están muy acostumbrados a remover un puchero, ¿eh?
ni a pelar un bubango.
No, eso menos. Eso
que mancha, además te queda la mano pegajosa, ¿verdad? Te queda ahí como...
A picar la verdura no creo que fueran muchos.
No. Pero ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que pasa. El populismo está implantado en todas las formaciones políticas. No echemos la culpa solamente a Podemos. Sí. El populismo es populismo.
No. El populismo es un recurso al que todos tiran cuando llegan a esta fecha y lo que nos queda de aquí a mayo, ¿eh?
Nos van a saturar. Yo cuando los veo en los locales de ensayo de las murgas, a mí me pone la carne de gallina. Digo, pero tienen vergüenza.
A mí me da sentimiento, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es una cosa que quien tendría que ponerle fin a eso son los burgueros, y el problema es que viven de las subvenciones, y malamente, ¿no? Y después lo reciben allí con los brazos abiertos, cuando tendrían que ponerlos a tocar el pito, pero vamos, pero en otro sentido, ¿no?
Bueno, pues yo que sé que usted es un declarado monárquico, ¿le va a felicitar a su rey, a Felipe VI hoy?
Yo en todo caso felicitaré a la persona, pero al rey, pues, ¿por qué hay que felicitarlo? Porque cumple años. El rey no felicita a nosotros, la pregunta.
Yo creo que no.
No. ¿Para qué lo va a felicitar tú, no? Pues entonces, ¿por qué lo tengo que felicitar yo? Me alegro que cumpla años, como cualquier persona civilizada que desee dar bien a sus congéneres, pero nada más, como rey, pues yo, usted sabe la opinión que tengo concretamente de Felipe VI, ¿no? Que es un rey de pantomima, como el anterior, y que, bueno...
Este es mejor. Yo ahí tengo que discrepar contigo, porque este por lo menos parece que hasta la fecha es honrado, ¿no?
Bueno, si solamente nos conformamos con eso, pues la alegría en casa del pobre es limitada, como usted bien sabe, ¿no? Pero yo creo que Felipe VI tuvo una ocasión de oro de darle un giro a la monarquía cuando abdicó su padre, de someterse a un referéndum para que la monarquía no fuera una trampa de la Constitución del 78, sino que estuviera ratificado por el pueblo, y no tuvo la valentía de hacerlo, todo lo contrario, ¿no? Incluso recuerdo aquellas imágenes, porque uno ya va también cumpliendo años y tiene perspectiva, en donde pues se reprimió con cierta dureza a aquella gente que no estaban de acuerdo y que simplemente expresaban su digamos opinión en la calle, ¿no? Porque fueron apartados y retirados de la calle por donde pasaba la comitiva real, cosa que en un estado democrático pues no pinta muy bien, ¿no? Y evidentemente él consintió, con lo cual yo me quedo con eso, respeto a las instituciones democráticas, a las instituciones antidemocráticas las combato, porque vivimos en democracia, simplemente por eso, nada más.
Yo comparto contigo, Leopoldo, y además lo he dicho públicamente en infinidad de ocasiones, que se perdió la oportunidad de haber consolidado una monarquía reconocida por un referéndum, y además hubiese ganado de paliza en el momento de la abdicación de su padre. Y hubiese consolidado todo su reinado desde un punto de vista democrático. Perdió esa oportunidad y no lo sé por qué no lo hizo. Porque ahora mismo estaríamos con otro debate. Y hoy por hoy y cada día más estará en este país pendiente de si el modelo monarquía parlamentaria es el adecuado o tenemos que abrir el melón de hablar de una tercera república, ¿no? Él lo hubiese podido poner freno a todo eso. Completamente de acuerdo, Leopoldo. Perdió la ocasión.
Sí, sí, sí. Y yo no sé quién aconseja a la Casa Real, ¿no? Pero
muy bueno no es, ya te digo yo.
No, muy buenos no son y yo incluso dudaría de su honestidad en defensa de esa institución, porque lo lógico sería aconsejar, aunque sea con cierto riesgo, vamos a decir así, el someterse a un referéndum democrático, ¿no? Pero evidentemente le hubiera dado un marchamo a la monarquía de democracia importante que nadie pudiera argumentar lo que nosotros estamos hablando ahora, ¿no? La verdad, no lo entiendo, no sé si lo hará Leonor cuando llegue, pero vamos, yo...
Si llega Leonor, porque yo tengo mis dudas que vaya a llegar Leonor.
Hombre, malo estaría que no llegara, porque evidentemente las cosas se tienen que hacer...
Hombre, igual educada por Leticia, lo que hace es abdicar ella directamente.
Nunca se sabe. No es la primera vez que un monarca entrante...
Dice que no quiere. Aparta de mí ese cáliz. Bueno.
En Inglaterra se dio, ¿no? En España, pues no, porque desgraciadamente hemos tenido unos reyes que hay que juzgarlos por los hechos. La verdad es que la institución monárquica en España, nos guste o no nos guste, salvo aquello del monarca campechano que trajo la democracia y demás, la monarquía, la verdad, deja bastante que desear, no puede presumir de mucho, ¿no? Salvo ese acto. Yo que es que vamos a ver, cuando hablan de don Juan Carlos como un gran hacedor de la democracia, es que en aquel momento no le quedaba otra, ¿no? Porque imagínense qué hubiera pasado si hubiera seguido el régimen, sucesorio del dictador, ¿no? Hubiera pintado muy mal, además España se hubiera quedado totalmente al margen de Europa, que es lo mejor que nos ha pasado, entre comillas, porque también hay que analizar muy bien nuestra integración en Europa y en el mundo occidental.
Hay una serie documental de los Borbones que no recuerdo ahora mismo si está en Amazon Prime o dónde está, que merece la pena verla, ¿eh? Toda la historia de los Borbones. La vi hace un par de semanas y bueno... incide mucho en los defectos, ¿no? No habla mucho de las virtudes, pero sí pone blanco sobre negro qué ha significado la familia borbónica en la historia borbónica, de España, y su deslealtad permanente hacia lo que yo entiendo que es un concepto de país, ¿no? Pero bueno, no soy yo especialmente monárquico para defenderlos, así que mejor cambiamos. Oye, por cierto, hace 14 minutos se ha conocido el IPC del mes de enero, 5,8, y la subyacente, 7,5. Un puntito bueno, solamente, una décima más, a pesar de que el IVA ese que han aflojado, que tiene guasa lo del IVA, ¿eh? ¿Has visto a Espinosa de los Monteros explicando 660 menos 690 menos 30? ¿Lo has visto?
Sí, lo que pasa es que...
la manipulación de los datos. Oye, el IVA baja, también hay un impuesto nuevo a los plásticos de único uso, que eso compensa una cosa con la otra y al final acepta la compra, es más caro entre 30 millones de euros. Vale. Pero...
claro, pero bueno, pero retorcer la realidad es extremo, yo creo que no es muy honesto, pero si se pueden manejar los datos...
Como quieras.
Claro, quiera. Pero yo lo que digo es... Se puede hacer honestamente, que tampoco los resultados son espectaculares a favor del gobierno, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Por qué se tiene que ir al extremo, no? Yo es que a mí, la verdad,
Porque los discursos esos son los que calan, esos son los que se manejan por TikTok, los que se redifunden por las redes sociales. Si hablan en platita, así suave, y diciendo las cosas como tú bien dices, diciendo los datos, sin buscar el enfrentamiento, la confrontación, la radicalidad, pues eso no se vende en TikTok. Entonces hacemos política desde redes sociales, pero lo hacemos en el Parlamento. Sí.
Pero a mí me llama mucho la atención que la gente de Vox y el PP, porque también lo hace, ¿no? Incluso a veces hasta el gobierno, ¿no? Que maneja los datos un poco, no manejan los datos reales, sino los datos que a ellos les interesan. Pues yo lo que no entiendo es cómo es posible que la gente a estas alturas, precisamente con todas las redes sociales, con la información que es fácil de buscar, se creen pues todas estas, digamos, patrañas y las difunden sin ninguna consideración. El retorcer los datos, el manipular la información a interés propio y demás, vuelvo a recordar que lo hacían los nazis, fueron los grandes, digamos, controladores de la propaganda, y al decir propaganda implica pues manejar datos falsos o, digamos, amañados, y lo siguen haciendo a día de hoy y la gente se los traga. Yo es que cuando me llega un WhatsApp que me pone ya reenviado muchas veces...
Ya ni lo abre, ¿no? Ni lo abre.
Es que ni lo abro, pero hay mucha gente que se lo sigue tragando, y gente de un cierto nivel cultural, que es lo que no entiendo, ¿no? O sea, porque ¿cómo quedas al reenviar, digamos, una información que sabes, porque lo sabes, que es falsa? Evidentemente no dice mucho de ti, ¿no? Pero bueno, eso a la gente le da igual, porque como estamos radicalizados unos y otros, pues da igual digamos los argumentos que se manejen, ¿no? Y se obvian las fuentes oficiales, vamos a decirlo así, las fuentes con más credibilidad, y se va a lo que uno le interesa. Y eso, pues, forma parte de la cadena de propaganda que no hace bien en la sociedad, sino todo lo contrario, ayuda a la polarización de la sociedad, cosa que es muy mala para la sociedad en su conjunto, de un lado y de otro, porque esto aquí no son solamente la gente de Vox y el PP, también por el otro lado, Podemos y el Partido Socialista a veces también manejan los datos un poco a su antojo, ¿no? Y eso es lo que no debe ser, a pesar de que después haya trabajo serio de empresas que se juegan su prestigio, me refiero a las encuestas electorales, que bueno, con digamos cierto, vamos a decir así, margen, y algunos muy muy grandes, con lo cual lleva a darles poca credibilidad, pues se manejan encuestas que, por cierto, últimamente lo que están hablando las encuestas es que hay un cierto, digamos, descenso de los apoyos en el bloque de la derecha, que nos lleva a un panorama pues bastante incierto de cara a las elecciones generales que pueden ser a finales de año, ¿no? Si no se adelantan antes, ¿no?
Alguien dice que el 10 de diciembre. Yo he visto una noticia hoy, creo que ha sido, no sé, que en un diario digital, que apuesta por el 10 de diciembre.
Sí, bueno, es dentro de las fechas previstas, ¿no? Pero también ha habido rumores que no les doy mucha credibilidad, porque entiendo que al gobierno le interesa acabar la legislatura, que hablan de un posible adelanto electoral. Pues todo hace indicar que no, evidentemente, porque aquí el tiempo va en beneficio del bloque de izquierda, evidentemente, que son los que tienen que convocar las elecciones. Y si el bloque de derecha se sigue desacreditando cada vez que abren la boca, ahora vamos a esperar qué es lo que pasa en la próxima sesión de control en el Senado, si el señor Feijóo, por lo menos sus asesores, tienen un poquito de vergüenza.
A ver, mañana por la tarde lo veremos.
Y no le llevan al señor Feijóo a decir butas y tonterías y meter errores en sede parlamentaria, en donde, claro, después le dan unos vapuleos tremendos, ¿no? Y no sé, es que...
Del señor Feijóo vamos a tener oportunidad de hablar la semana que viene, porque esta semana se va a lucir seguro. Yo no sé por qué tengo la sensación de que está sacando los pies de la vacinilla, y que no solamente son los asesores los que tienen la culpa, sino que él esconde dentro de sí un personaje que no hemos conocido hasta ahora, que está dándole poder. Prudencia y paciencia, que, como decía uno que yo conozco, a la gente dale soga, que si son malos se ahorcan solos.
Pues parece que sí, pero insisto, yo la imagen que daba el señor Feijóo era otra. Solvente, serio,
también cuando te echas una novia la imagen que tienes es diferente cuando te llevas acostando con ella 30 años, ¿no es verdad? Así que
sí, eso es verdad, ¿no?
La vamos conociendo poco a poco.
Se ven los defectos y el señor Feijóo en poco tiempo
nos
se
está enseñando
todas las costuras.
Sí.
Oye, es una pena.
Pues Leopoldo, la semana que viene volvemos a hablar y quédate porque vas a disfrutar, porque tú eres de mi generación y sabes que el que nos va a acompañar musicalmente esta semana se llama Mike Oldfield. Y no vamos a poder poner esos temazos que ya he comentado esta mañana, que eran LPs enteros de una vuelta y otra, con una melodía bárbara. No vamos a poder ponerlo porque los cortes musicales tienen que ser de 2, 3, 4 minutos, no puede ser más largo. Y he tenido que seleccionar temas, pero se ve la impronta del compositor británico que nos ha acompañado en esas noches de estudio. No sé si tú habrás sido como yo, que ponías Mike Oldfield para estudiar.
Sí, señor, entre otros. Menos mal, yo me quedo con Mike Oldfield antes que con Shakira.
Y tanto. Yo se lo decía ayer a mi hija de 14 años, digo, este era nuestro reggaetón, esta era la ruptura, porque este tipo de música empezó en el 73 con Tubular Bells. Empezábamos a estudiar y empezábamos a dedicarle horas al estudio con esta música de fondo. Y era nuestro descubrimiento, nuestra ruptura, nuestros padres decían, que están escuchando. ¡Oh, esto es una maravilla! Esto es una obra de arte.
Yo aprovecho para, como se hacía en la radio antigua, a pedir un tema de mayor fin, ¿no?
A ver.
Si usted me permite. Island
va a estar hoy en la voz de Bonnie Tyler, porque Mike Oldfield no cantaba, sino que componía y tocaba.
Quédese usted
hasta las 9:45, que diría usted Island, es la que está prevista. Vamos a estrenarnos con Moonlight Shadow, así que creo que también te va a gustar.
Wow, también, magnífica.
Pues Leopoldo, a disfrutar, hasta la semana que viene.
Saludos.
Pues ya lo hemos anunciado, Mike Oldfield, Moonlight Shadow, disfrútenla. She couldn't find how to put Bueno, pues después de haber disfrutado del temazo, el primero de esta semana de Mike Oldfield, Moonlight Shadow, vamos a disfrutar también de escuchar el comentario a quien esté de acuerdo con él. Yo hoy personalmente no estoy muy de acuerdo. No discutimos hasta altas horas de la madrugada, pero alguna discrepancia tenemos entre el planteamiento y el resumen que hace mi querido amigo y compañero Carlos Artiles y que vamos a poner pues a continuación. Les dejo con Carlos Artiles desde Utah con mucho amor.
Saludos, Diego, para todo tu equipo y tus oyentes de Gente Radio desde estos alrededores de Salt Lake City en Utah, aquí con mucha nieve y mucho frío propio de estas fechas, propio de este invierno pleno, digamos, que estamos teniendo por aquí. Esta semana ha sido de sustos y muertes, sustos e intranquilidad en el mundo, porque en las últimas horas Israel ha atacado con drones puntos estratégicos de bases militares y fábricas de armamentos en Irán. El detonante ha sido otra vez los ataques terroristas de esta semana por parte de grupos palestinos vinculados a esa teocracia iraní y la negativa de los ayatolás a volver al tratado antinuclear. Esto ha hecho que haya una acción inmediata por parte de Israel, que ya saben que cuando se sienten o cuando son atacados lo devuelven doblemente para, en fin, evitar males mayores. Además, también hay otro componente paralelo que hace que Israel cuente con todo el apoyo de Estados Unidos en este tema, como es el cortar el suministro de drones y armamentos de todo tipo de Irán a Rusia, ¿no?, en esa guerra de Ucrania. Esto hace ya que muchos analistas ya consideran que se abre otra brecha en ese conflicto y que junto a la controversia de los tanques por parte de la Unión Europea y los países OTAN, si se los dan, si no se los dan, si entregan 10, si entregan tal, que vaya papelón también que ha hecho el gobierno español en esto, empieza ya a tener o a vislumbrarse un carácter de inicio de Tercera Guerra Mundial. Eso es lo que comentan algunos analistas. Esta brecha que se abre ahora ahí con Israel y Irán, vamos a ver cómo evoluciona, digamos, ese conflicto, si para ahí o las cosas se complican. También sabemos que internamente la situación de Irán es muy delicada. Hay mucha gente que está, siendo terriblemente perseguida y, como ya saben, personas que han protestado contra el régimen de la teocracia, como, directamente los han colgado y los han asesinado, ¿no? Hay una respuesta interna muy fuerte. Veremos en qué acaba toda esta situación, pero hay que estar muy atentos a este ataque, digamos, de Israel sobre Irán y qué consecuencias futuras va a tener. Al margen de esto, aquí en Estados Unidos ha sido noticia otra vez la violencia policial. Hay protestas en todo Estados Unidos, en muchísimas ciudades, en una gran indignación nacional por la muerte a golpes de Tarek Nichols, un chico de menos de 28 años, a manos de la policía de Memphis, con 5 agentes, curiosamente todos negros como la víctima, acusados de la brutal paliza sobre este joven ahí en Memphis. La verdad que las imágenes que se pueden apreciar, los vídeos terribles que se han dado a conocer, han indignado aquí a todo el mundo y, como digo, han salido en muchas partes de Estados Unidos, en muchas ciudades importantes, han salido a protestar porque están hartos de esta violencia que es, digamos, recurrente en todo Estados Unidos y muy, muy preocupante. La policía de Memphis, por cierto, ha desmantelado esa unidad Scorpion a la que pertenecían los acusados, a pesar de que había dicho inicialmente que no se iba a tocar nada ante, la indignación total de toda la comunidad, de todas las asociaciones, en fin, de todo el mundo. No les ha quedado más remedio que anular esa unidad, que era una unidad especial dedicada a luchar contra la delincuencia. Lo que pasa es que este chico era de todo menos delincuente, simplemente había hecho una maniobra, o supuestamente parece que podía haber hecho una maniobra extraña con el automóvil y a partir de ahí se produjo toda esta violencia terrible que no tiene ningún sentido, que no está absolutamente justificada y que es una muestra más de lo que pasa, con reiteración en Estados Unidos. es un gravísimo problema que veremos a ver qué soluciones tiene, pero que tienen que buscársela porque pasa en todo en todos los estados, es decir, no hay uno, incluido este también aquí de Utah, que se libre de esta situación. También ha sido noticia aquí en los Estados Unidos los documentos oficiales encontrados en los domicilios del presidente Joe Biden y del vicepresidente de Trump, de Mike Pence. Lo que esto pues ha hecho es liberar un poquito de culpas a Donald Trump, que parece que no es el único que se los lleva a su casa, ¿no? Bueno, esto es algo que preocupa también porque son archivos nacionales, son documentos oficiales, documentos catalogados como de ultra secretos y que ponen en peligro, digamos, la propia seguridad nacional. Esto se lo toman muy en serio aquí en Estados Unidos y hay penas fuertes contra, porque se considera que es un delito importante contra quien lo haga. Es decir, vamos a ver qué consecuencias tiene esto sobre el ex vicepresidente Donald Trump y sobre Biden y Mike Pence. El que más documentos luego tenía era Trump, y vamos a ver, porque esto es son causas que siguen abiertas. Por cierto, en España no existe una penalización de esa apropiación de documentos oficiales, a pesar de que está totalmente prohibido, pero no existe sanción, por lo que los gobiernos de todos los colores, es decir, desde los de UCD en adelante, se los han llevado o los han destruido, según han denunciado esta semana algunos funcionarios de esos archivos nacionales aquí en España. Eso es algo que alguien tendría que empezar a legislar en ese sentido, pero claro, los propios políticos no les interesa y por eso no han hecho nada al respecto. Pero es escandaloso y sería bueno saber cuántos archivos, cuántos documentos oficiales se han destruido en los últimos gobiernos, digamos, en España. Y en fin, y ya que estamos en nuestro país, vamos con la parte de la actualidad que tiene que ver con, no con los sustos, bueno, con los sustos también, pero con los sustos y con las muertes, en concreto con esos religiosos católicos en Cartagena, a manos de ese supuesto lobo solitario islamista radical, ¿no? Guste o no guste, a lo políticamente correcto, es más que evidente que esto está relacionado con la inmigración ilegal descontrolada y la nula actuación de este gobierno por controlar, por buscar soluciones al peligro que eso supone, ¿no? Cada cosa que vamos conociendo del personaje, de este radical islamista, de este asesino, pues nos delata la indefensión de los ciudadanos ante tanta ineptitud e ineficacia gubernamental, ¿no? En la mayor parte de los casos está vinculada con su sectarismo ideológico, pero eso de que haya estado tantos meses, con una orden de expulsión y que no se haya hecho absolutamente nada, y ahora que se conoce que prácticamente menos del 20% de los que se les da la orden de expulsión terminan expulsados del país y están por la calle deambulando sin control y sin saber exactamente qué es lo que hacen y cómo se busca en la vida, es realmente pues muy muy preocupante. De hecho, los datos que han salido también esta semana de que 2 de cada 3 de los inmigrantes ilegales que entran en España, sobre todo por la frontera sur y especialmente muchos por Canarias, son chicos jóvenes de Marruecos y de Argelia. O sea, no son del África Central que salen, digamos, huyendo del hambre, de la guerra, etcétera. No. Vienen de Marruecos y de Argelia. Son países tranquilos, países que están prosperando, muchos de ellos a costa precisamente de España y de la Unión Europea, porque les dan ingentes cantidades de dinero, y son esos los que están entrando, que son la mayoría de ellos, pues, delincuentes, que les salen muchísimo mejor, y hay un efecto llamada, aquí en España, porque primero, si los atrapan, los sueltan y los tienen que atrapar 20 o 30 veces para que los metan en la cárcel, y si los meten en la cárcel les dan de comer estupendamente y viven fenomenalmente bien, cosa que en sus países ni lo pueden hacer, y si los trincan van a cárceles de miseria. Entonces pues les sale muy bien a todos ellos venirse para acá, y de hecho son muchos, como digo, mala gente, delincuentes que en sus países ni los quieren, porque cuando los quieren devolver, el problema que hay es que precisamente ni Marruecos ni Argelia los quieren de vuelta, no los quieren en sus países porque precisamente son delincuentes. Entonces es una situación francamente muy, muy, muy complicada, y que vamos a ver cómo se resuelve, pero no tiene una salida fácil, sin duda alguna, todo este problema. Bueno, es un problema de sectarismo ideológico, pero de la misma manera que lo es también la ley del sí del sí, o como a mí me gusta decir, la ley de Vicky Rosell y la ministra Irene Montero, porque son ellas las que la redactaron y las que la hicieron efectiva. Ahora parece que el gobierno, por fin, este gobierno de su sanchidad, por la puerta de atrás y después de más de 300 casos de reducciones de pena y puestas en libertad a abusadores, a pedrastras, a violadores y asesinos por violencia sexual, pues van a realizar importantes modificaciones a la ley. Esperemos, vamos a ver cómo es, pero bueno, ya llegan tarde porque ya están todos estos fuera. Veremos qué pasa si alguno de ellos empieza, que lo va a hacer, sin duda alguna, porque son violadores, son delincuentes, no tienen cura, son abusadores y volverán en cuanto tengan oportunidad. Veremos ahora qué responsabilidad asumen algunos de estos que han hecho esta ley, que la han redactado y que se han puesto a defenderla, como ha sido, como digo, todo el grupo del Ministerio de la Desigualdad y el Despropósito, porque así habría que llamar a ese ministerio que nos cuesta una fortuna y que es absolutamente sectario, ideológico, y que no precisamente busca la mejoría para la mujer, sino prácticamente todo lo contrario, ¿no? En Canarias, por otra parte, los datos nos siguen diciendo que los canarios no recuperamos lo perdido tras la pandemia. Seguimos sin mejorar el Producto Interior Bruto de las islas, sin mejorar el poder adquisitivo de los canarios, a pesar de la propaganda del gobierno de que estamos estupendamente y que va todo muy bien. Bueno, yo creo que cada uno sabe sus circunstancias personales y no bastará más que mirarse a sí mismo o a su entorno para ver en el grado de dificultad y cómo no solamente no hemos recuperado nada, sino que estamos cada vez peor en todos los sentidos aquí en lo que respecta a las Islas Canarias. Y bueno, pues lo grave además no es precisamente o no solamente el tema económico. Lo grave también está en la propia situación, digamos, de la sanidad pública en las islas. En los informes que han salido esta semana también de la mala situación de los hospitales, es terrible, ¿no? Como sobre todo las personas de mayor edad, de mayores de 70 años, como están siendo asignadas prácticamente en los servicios de urgencia, donde pasan días y días sin que sean atendidos. A ver cuando alguien se plantea realmente pues hacer unos hospitales que sean para tratar precisamente a todas estas personas de mayoría de edad, centros geriátricos con personal perfectamente cualificado y que los puedan atender. Eso liberaría el espacio para atender en los hospitales generales en las urgencias y además los atenderían correctamente a todas esas personas mayores. Cada vez hay más mayores en Canarias y alguien tiene que tomar medidas en ese sentido. No con poner mucho dinero se resuelven los problemas. La cuestión es más de gestión y de saber hacer las cosas y de tener un poquito de imaginación y gestionar los recursos como es debido y no de incrementar sin que se resuelvan los problemas. En fin, esto es todo por esta semana, Diego, y retomamos entonces nuestra actividad en este programa y gracias por dejarnos este espacio de libertad. Un saludo para todos.
Bueno, pues esta mañana entre col y columna lechuga me olvidé de comentarles lo que habitualmente les comento y es qué días celebramos hoy a título internacional o mundial. Y había varios interesantes de comentarles que no lo he hecho esta mañana. Así que lo voy a hacer en este momento. Hoy celebramos el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Y es un día especialmente importante porque en todos los centros educativos de Canarias lo van a celebrar. Lo van a celebrar desde un punto de vista global, desde un punto de vista internacional, ¿no? Luchando por la paz y la no violencia en el mundo mundial. En algunos centros los chavales van vestidos de color blanco en homenaje a este color que dicen que simboliza la paloma de la paz, ¿no? La luz, la blancura. Pero bueno, yo le pido la reflexión de que quizá es más importante la paz y la no violencia en el propio centro escolar, en la manera educativa que tenemos que intentar implantar en la juventud. También hoy se celebra el Día Internacional del Técnico Electrónico, el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales. Bueno, las desatendidas, porque hay algunas que se conocen y tienen vacuna. Y el Día Internacional del Croissant, que a esta hora de la mañana pues sería estupendo compartir una con todos ustedes. A principio del día de hoy, de esta mañana, le comentaba que el viernes pasado se había producido un pleno en el Cabildo de Tenerife, que para mi opinión es un punto de inflexión, un motivo de reflexión de por qué se han pasado las cosas que han pasado en este mandato, en esta legislatura. Como el Cabildo es institución local, se llama mandato, pero bueno, saben ustedes, entre elección y elección. ¿Por qué hemos soportado la situación que hemos soportado? ¿Por qué hemos disfrutado de lo votado con este gobierno de coalición de Partido Socialista con Ciudadanos dentro del gobierno y con el apoyo externo de Podemos, que en los últimos tiempos pues está fracturado internamente el grupo de izquierda, la izquierda del Partido Socialista, y que está provocando el desgobierno desde el principio de los tiempos? Pero lo del viernes a mí me llamó mucho la atención y quiero comentar este tema con alguien que estuvo presente en ese pleno. Zaida González, consejera del Cabildo del Partido Popular, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
¿Qué te parece lo de la ecotasa y lo que pasó el viernes? Es que quiero tu opinión, porque de verdad tengo una incertidumbre ahí tremenda. Esta mañana he hecho una reflexión, no sé si tú me la has oído, te la comparto contigo por si acaso. Y es que se produjo una votación donde el Partido Popular votó con Coalición Canaria y, sorprendentemente, con lo que queda de Ciudadanos de Enrique Arriaga y Conchi. A mí me da muchísima pena que ese trío de partidos políticos no hubiera podido gobernar el Cabildo durante estos últimos 4 años. Pero se produjo la triple A, Alonso, Afonso, Arriaga, que en su momento era tan querida por algunos, pues ayer se produjo, ¿no? O el viernes.
Vamos a ver, nosotros desde siempre hemos dicho, lo primero que decir, que si ese pacto no se produjo fue por causa de Enrique Arriaga, que estuvo negociando ese pacto a tres, un pacto en el que, bueno, en un momento dado dijo que tenía que esperar indicaciones del partido, de su partido. Se hizo el pacto de gobierno sin asignar el área de carreteras, que era el área que Enrique Arriaga había solicitado desde el principio, y inmediatamente se hizo el acuerdo entre Partido Popular y Coalición Canaria a la espera de la entrada en ese pacto de Ciudadanos. La sorpresa, bueno, mayúscula, fue que inmediatamente al día siguiente presentaron la moción de censura, o sea que ese pacto no se produjo exclusivamente por causa de Enrique Arriaga y Ciudadanos. Bueno, en ese momento de Enrique Arriaga, porque
fue por culpa de Enrique Arriaga, porque Ciudadanos como partido político le dio instrucciones claras por escrito de que ese pacto se debía de hacer a la derecha, es decir, entre Coalición Canaria y Partido Popular, y que si él no se encontraba cómodo, que se mantuviera al margen, pero permitiera ese gobierno. Esa fue la instrucción.
Bueno, pero a la vista está que las hizo indicaciones lo que la del partido hizo oídos sordos a esas indicaciones del partido, y por lo tanto, bueno, pues tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento de Santa Cruz, por parte de las cabezas de lista de ese partido, pues se tomaron las decisiones que les dio la gana, y a partir de ahí, bueno, pues se les denominó no adscrito, se les intentó expulsar por parte del partido, y luego ya el Partido Ciudadano se convirtió en la jaula de grillos que le ha llevado a su prácticamente desaparición, y luego se les volvió a aceptar,
es un disparate
a lo largo de estos 4 años con el Partido Ciudadano.
Pero el que puso el detonante para que todo esto en Canarias se fuera al traste se llama Enrique Arriaga, y destruyó Ciudadanos Canarias, y ahora hoy por hoy es el líder máximo de Ciudadanos Canarias. Es que quien lo entienda, que lo compre.
Hombre, básicamente porque ya en Ciudadanos Canarios quedan 4 personas, ¿no? O sea que realmente lo que su forma de actuar y su forma de gestionar un partido político lo ha llevado a su desaparición, y el motivo es por la falta de coherencia. Es decir, tú no puedes introducirte dentro de las filas de un partido para luego hacer lo que te da la gana. ¿Cuál es el problema? Cuando los partidos crecen de arriba hacia abajo, en lugar de abajo hacia arriba, las personas que lo van componiendo no tienen esa estructura de partido, no siguen las indicaciones, sino cuando son partidos de rápida creación, donde vas buscando personas a salto de mata para cumplir el número de integrantes de una lista electoral, eso hace que vayas cogiendo personas que sí que tienen a lo mejor una ideología similar a la tuya, pero no tienen estructura del partido, no saben cómo caminar a favor de las indicaciones del partido. Eso es algo que se aprende. La carrera política se llama carrera porque es algo que vas aprendiendo. Entonces, si te cogen de la nada o de tu trabajo, que tienes una forma de actuar y de pensar y de comportarte de una determinada manera e integras en un partido político donde el camino es global, el camino es común, dirigido por muchas personas, pues ahí es donde se producen los problemas.
Saider, hablamos del Cabildo, pero quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú crees que la ciudadanía canaria ha aprendido la lección con el desastre de Ciudadanos o va a volver a cometer unos errores parecidos en la próxima elecciones de mayo con un partido como Vox, que no tiene implantación de ningún tipo, pero que va a presentar candidaturas en las ciudades importantes, en el Cabildo y en el Gobierno Canaria, o ya hemos aprendido? ¿Tú qué crees?
Yo creo que no se ha modificado el motivo por el cual otros partidos políticos han surgido y han llevado a que la gente escuche los cantos de sirena. Ahora mismo, Ciudadanos ya, quitando Ciudadanos, porque Ciudadanos ya ha desaparecido y probablemente desaparezca de las instituciones en el próximo mandato, ahora tenemos la contraria, ¿no? El efecto que ha causado el gobierno socialcomunista que tenemos, formado por PSOE y Podemos y todas estas izquierdas que se han ido uniendo, y en contra, como efecto contrario, está resurgiendo Vox. ¿Por qué? Porque Vox, como no gobierna, y allá donde gobierna se está viendo que obviamente no, esas proclamas, esos cantos de sirena que le venden los ciudadanos, al final son esos cantos de sirena, pero sí que la gente tiene una indignación visceral, lógicamente, por esa dualidad que se está produciendo, ¿no? La izquierda comunista que tenemos actualmente gobernándonos nos está llevando a una posición extrema, y eso hace obviamente que surja el contrapunto, un contrapunto que tampoco dice la verdad. Y en ese sentido, lógicamente la gente está enfadada, y cada vez se enfada más, y más cuando existe una polarización de la sociedad que cada vez se ve más acrecentada por las redes sociales, por la información que cada uno va recibiendo, porque es un hecho conocido que las redes sociales, los mecanismos que ahora tiene la sociedad para informarse, te mandan la información que a ti te interesa. Por lo tanto, si tú tienes interés en un determinado tema, es muy difícil que te lleguen informaciones que te contrarresten esa información, porque ya los mecanismos de las redes sociales hacen que solo te llegue la información, por ejemplo, en el caso de que te interesen las proclamas de Vox, solo te va llegando la información de Vox. Por lo tanto, esa polarización tenemos que luchar contra ella con todos los mecanismos informativos de los que disponemos, pero cierto es que también las redes sociales no ayudan mucho.
Y tanto que no. Mañana, que vendrá por aquí Madía, nuestra experta en redes sociales, vamos a hablar de la política desde las redes y las redes sociales como agencia de noticias dentro de otros medios de comunicación, ¿no? Que cada vez me sorprende más, macho, que un telediario nacional de un grupo como A3 Media esté basado en noticias aportadas por las redes sociales. Yo lo flipo, es decir, una cosa alucinante. Pero volviendo al viernes.
Nuestra sociedad ha cambiado y realmente tenemos que adaptarnos a esas circunstancias. Lo que pasa es que esas circunstancias no te ayudan por los logaritmos que tienen de cómo entregan la información. Y al final, pues la gente que cree una cosa no sale de esa cosa. Y de hecho, hay un documental muy interesante acerca de los terraplanistas, ¿no? Los que pensaban que la Tierra era plana, y llegó gente que con un nivel de medio, ¿no? De cultura. Fue tal el foco de información que iba recibiendo que llegaron hasta dudarlo, ¿no? Por esos logaritmos que tienen las redes sociales de mandarte solo la información que tú quieres leer, ¿no? Y ahí te vuelve un extremista.
Y tanto que sí. Oye, pues volviendo al pleno del viernes, ¿se habló entre el Partido Popular, Coalición Canaria y Ciudadanos para coincidir en el voto, o fue coincidencia que cuando se levantaron las manos se dieron cuenta que votaban lo mismo?
No, normalmente cuando se presenta una moción existen conversaciones entre los distintos partidos políticos. pero normalmente no ninguno de los partidos sabe el sentido del voto de cada uno, sino que al final o llegas a un acuerdo o bueno, de las modificaciones que se van produciendo respecto a la moción original, bueno, pues ya sabes tú más o menos que quién va a apoyar o quién no. Pero en el caso de, en este caso, pues lógicamente es algo que respecto a nuestros pensamientos, lógicamente la moción presentada no podíamos apoyarla, y de ahí que bueno, coincidiera el voto, porque más o menos el planteamiento que nosotros tenemos con respecto al turismo es totalmente contrario al que puede tener un partido como si Podemos.
Oye, y una cosa, ¿la ecotasa tiene competencias el Cabildo para instaurarla o quitarla?
En este reparto competencial duplicado que tenemos en nuestra comunidad autónoma, pues mira, a lo mejor queda algún resquicio, pero yo sinceramente considero que es una competencia del Gobierno de Canarias y por lo tanto es ahí, en ese ámbito, donde se tiene que plantear, porque no es para una isla, es decir, no se puede centrar una ecotasa solamente en una isla, que es lo que podría en su caso, en el caso de que tuviera competencia, hacer el Cabildo de Tenerife, sino que esto es a nivel comunidad autónoma y por lo tanto esas decisiones se tienen que tomar en el Gobierno de Canarias.
Yo opino igual que tú, pero bueno, se meten en esos charcos y la verdad es que el grupo Si Se Puede Canarias del Cabildo de Tenerife está roto, aunque en este caso Pelda votó lo mismo, pero la situación que en la que tiene que encontrarse el PSOE no debe ser muy cómoda, ¿no?
Bueno, el PSOE ya es consciente de esa ruptura total de cualquier tipo de acuerdo con Si Podemos Canarias y ahora con María José Belda. Ellos ya están haciendo una campaña electoral dentro del Cabildo. Nosotros le habíamos preavisado, desde el Grupo Popular y del Partido Popular, le habíamos preavisado a Pedro Martín que, bueno, pues su pacto de gobierno era un pacto débil, y lo cual se ha, bueno, pues manifestado, bueno, ya no solo con los últimos presupuestos, sino a lo largo de los últimos meses del año, y a partir de ahí, pues bueno, pues nosotros seguimos en la misma dinámica de responsabilidad, de aquello que es bueno para la isla de Tenerife, lo negociaremos y lo apoyaremos, y aquellas cosas que consideremos, bueno, pues que no favorecen a la isla, como es el caso de esta moción de Si Podemos Canarias, pues obviamente no la apoyaremos.
Pues ya había salido Noemí Santana, que estaba muy ocupada agasajando a Irene Montero allá por Lanzarote, ha salido diciendo que si el Pacto de las Flores pretende reeditarse, esto de la ecotasa hay que pasar por el aro.
Bueno, y seguiremos destruyendo la economía de nuestras islas y seguiremos, bueno, pues tomando decisiones erróneas, porque es muy duro ver cómo que personas que nos dirigen y tendrían que tomar decisiones adecuadas para hacer que nuestra tierra creciera y creciera económicamente, pues vemos cómo estas personas pretenden darnos a todos un tiro en el pie, ¿no? Yo no, por supuesto, es indiscutible que, bueno, nuestra economía se tiene que diversificar y para eso hay que trabajar activamente para ello. Pero lo que tú no puedes hacer es no trabajar activamente para que se diversifique nuestra economía y, por otro lado, dispararle a aquello que sí genera riqueza. Entonces, bueno, pues es una incongruencia, pero bueno, desde la perspectiva de Podemos y de estas ideologías socialcomunistas, pues lo que está claro que, y ya se ha demostrado, que solo generan pobreza y miseria y gente que necesita subsidios del gobierno para poder sobrevivir. Que eso, básicamente, es lo que se ha demostrado que sucede en otros países donde están gobernando. Esa es su intención y ahí nos están llevando.
Oye, ¿y qué opinas de la visita del señor Sánchez a La Palma este fin de semana? Que no ha sido muy mediática, no ha habido mucho revuelo en las cadenas nacionales, pero aquí en Canarias sí somos conscientes de que ha venido a darle un espaldarazo y a criticar a Coalición Canaria, según el señor Ángel Víctor Torres, que ellos en el Delta, en el 2005, lo hicieron peor y que habría que haber visto a otro gobierno actuando con la crisis volcánica encima.
Bueno, que le pregunten a las administraciones de La Palma el dinero que han recibido y todas esas promesas que en su momento dio Sánchez, esa lluvia de millones que iba a ir dirigida a La Palma, y como, bueno, pues como todo, todas esas palabras, toda esa lluvia de millones, bueno, pues se ha quedado bastante reducido o en agua de borrajas, y de ahí que muy probablemente por eso esa comunicación de la visita de Pedro Sánchez a La Palma no se haya publicitado a bombo y platillo. Pedro Sánchez viene a Canarias ahora mismo para hacer, bueno, propaganda negativa de Coalición Canaria, cuando ahora mismo Coalición Canaria, por suerte o por desgracia, no voy a decir yo, no me voy a plantear una cuestión u otra, porque realmente no están gobernando, todo es responsabilidad de otros, ¿no? Es la proclama del Partido Socialista. Ellos no tienen nunca responsabilidad de nada, ellos nunca son autocríticos con su gestión y, por lo tanto, siempre la responsabilidad es de otros. Y lo estamos viendo también con esa nefasta ley del CSI, donde la responsabilidad, habiendo ya más de 250 penas reducidas, más de 28 delincuentes por agresión sexual puestos en libertad, ¿cómo siguen sin ser capaces de tener un mínimo de autocrítica? Pues eso lo estamos viendo absolutamente en todo, igual que en el Cabildo también, antes de esa moción que tú estabas señalando, habíamos presentado desde el Grupo Popular una comparecencia del presidente para que informara sobre las estafas que ha sufrido el sector público empresarial del Cabildo, que ascienden a más de 800.000 euros. Y bueno, autocrítica realmente no era una comparecencia donde desde el Grupo Popular fuéramos agresivos, sino que queríamos que se pusiera en conocimiento público del resto de las empresas, de los ayuntamientos y de la ciudadanía en general, cuáles son los mecanismos por los cuales se está estafando al Cabildo de Tenerife, para que, bueno, pues escuchándolo de una institución, pues la gente ponga cuidado cada vez que recibe un correo o alguien que parece de confianza lo llame para decirle que cambie las cuentas de corrientes para hacer los pagos. Pues eso es una información que tenía que darse, que tenía que hacerse con más celeridad, porque estas fraudes vienen desde el 2020. Bien, pues aunque no hubiera sido una comparecencia agresiva, no hubo autocrítica en ningún caso. Es decir, ¿por qué estos dos últimos años, sabiendo que en el 2020 la primera empresa que se estafó, bueno, fue de otro tipo de estafa, pero la segunda, que fue TIRSA, que fue estafada en el mismo sentido que las dos restantes, no pusieron en comunicación de ir inmediatamente en el 2020 a todos los responsables que están capacitados para efectuar pagos de las empresas públicas, para que, bueno, tuvieran esa duda cuando de algún mecanismo o de alguna manera hubiera un cambio de cuenta corriente? Y así se han defraudado 800.000 euros. ¿Autocrítica? Ninguna.
Del ITER vamos a hablar esta semana, si Dios quiere. ¿Te viene?
Lo intentaré, pero tengo una semanita complicada.
Pero los carnavales van apretando, ¿no? Los carnavales van apretando.
Los carnavales, la campaña, el trabajo diario del Cabildo, es complicado irlo ajustando todo, pero...
Yo te aviso porque...
Si no esta semana, la próxima semana, convencida que me tienes ahí.
Te digo porque no sé si va a ser esta semana, que el día 2 es el día de la Candelaria y no vamos a hacer programa. A lo mejor la semana que viene hago un monográfico del ITER, donde me gustaría invitar a alguien del PSOE, si quiere. Invitado está. Pero Antolín está deseando meterle mano a tu informe que está preparando Coalición Canaria, del que creo también que el Partido Popular algo sabe. Uh-huh. Así que, para poner blanco sobre negro de la gestión del ITER de los últimos 4 años.
Vale.
Pues apúntatelo para la semana después. Va a ser que van apretando cada día más, va apretando los carnavales cada día más.
Sí, no, se van introduciendo infinitas actividades que hacen que, bueno, que cada vez la disposición de poder estar tranquilamente, trasladarte al Puerto de la Cruz y demás, se vaya siendo más complicado. Pero bueno, lo intentaré.
Te aviso, yo te aviso.
Te lo prometo que lo intento.
Yo te aviso con tiempo.
Perfecto.
Venga, un besito. Hasta la semana que viene,
Saida.
Cuídate mucho.
Un beso a todos los oyentes. Buen día.
Pues cuando son ya las 9:20, es el tiempo para el deporte, como todos los lunes. Goyo Dorta, buenos días.
Hola, muy buenos días. Efectivamente, tiempo para el deporte hoy lunes, para hacer un resumen de lo que ha acontecido concretamente este último fin de semana. Si me permite, pues empezamos por los dos equipos más de élite, más reconocidos en la provincia de Tenerife, como es el club representativo, el Club Deportivo Tenerife, que arrancó un empate en un partido con cierta dosis, diría, de incógnita, porque yo creo que el árbitro y el VAR también se equivocaron en un tanto que pudo haber significado mucho para el conjunto de Luis Miguel Ramis de sumar tres nuevos puntos, pero obviamente no hay que echarle la culpa tampoco a los colegiados, pero ahí estaba el Tenerife arrancando ese punto. Al final se pudo perder, se pudo ganar, y lo que sucedió es que hubo reparto de puntos. Ahora hay que hacer bueno ese punto el próximo fin de semana aquí en el Estadio Eduardo Rodríguez López, ¿no? Y por otro lado, pues Diego,
el Lenovo que no nos para de dar alegría.
El Lenovo Tenerife, a pesar de que sea alcoholista, que mucha gente no le pone tanta importancia, es un equipo que venía ya en alza, que había se había reforzado, sobre todo en este mercado de invierno, pues palizó, lo que nosotros siempre solemos decir, a pesar de que sea en tierra visitante, pues mucha mayor paliza le que ostentó el Lenovo Tenerife ante un equipo como el Fuenlabrada, que 65-97, casi 30 puntos de diferencia, ¿no? Lo que dice que en el segundo cuarto los Itus Vidorreta pues hicieron un memorable de cuarto y con ello pues aseguraron una importante victoria que les coloca en la tercera posición de la tabla clasificatoria. Yo siempre me pregunto la misma pregunta, que prácticamente sin respuesta. Aquí la gente no se está dando cuenta del sobre todo la mayoría de aficionados de a pie al mundo del deporte, lo que está consiguiendo el Lenovo Tenerife. O sea, delante en esa tabla clasificatoria están dos equipazos con mucha historia, dos grandes capitales como son Barcelona, Real Madrid, o Real Madrid y Barcelona, y detrás viene este Lenovo Tenerife pisando bastante bien y bastante fuerte, y que la próxima semana pues ostenta, como no, también ese partidazo, un derbi en la Copa de Su Majestad el Rey frente al Gran Canaria. Pero el futuro del Lenovo Tenerife pues está más que demostrado que paso a paso, escalón a escalón, como suelo decir yo, está subiendo muchísimo los peldaños en este mundo del baloncesto.
El que ha subido un montón de peldaños ha sido el Tenerife, que se ha colocado en la posición 13ª, y si la próxima semana le gana al Albacete, podemos optar hasta llegar al puesto 9. Increíble la segunda división, ¿eh?
Sí, es una segunda división, como sabemos decir nosotros, que la conoce, una segunda división muy, muy, muy igualada. Date cuenta que del primero al octavo clasificado prácticamente hay no más que seis puntos de diferencia. Es decir, que ahora mismo la Unión Deportiva Las Palmas pierde dos partidos y el Tenerife los gana, pues se pone casi a un tiro de piedra del conjunto de Luis Miguel Ramis, ¿no? Esta segunda división, si vemos los partidos, a los resultados son muy extraños, muy raros, por la gran igualdad que existe en la misma, que esto también es muy bueno para el mundo del fútbol, ¿no?
Pero la Unión Deportiva está ahí en cabeza, destacado, en solitario, con 48 puntos, y la verdad es que, bueno, envidia nos da a algunos.
Sí, da buenas sensaciones la Unión Deportiva Las Palmas, y nos alegramos, tenemos que alegrarnos como canarios que somos. Lo importante es que estén los dos, si puede ser, ojalá, la próxima temporada en la máxima división del fútbol nacional. No solo lo que repercute a nivel mediático en cuanto al tema deportivo, sino en cuanto al tema del turismo, ¿no?
Pues sí, antes de entrar en el deporte de base, en las categorías inferiores, comentar que la selección española en el Mundial de Fútbol, medalla de bronce, los del balonmano, llevan ya 4 o 5 títulos europeos y mundiales, donde no se bajan del podio, ¿no?
Sí, la verdad es que aparte que se enfrenta, bueno, como has dicho, es el campeonato del mundo, ¿no? Y sabemos que hablamos de este deporte y nos vamos a Escandinavia, ahí está Suecia y Noruega, y ya la selección española es capaz de doblegar a estos potentes equipos, a estas potentes selecciones como son los equipos escandinavos, ¿no? Y ahí está ese dato, como bien dice, pues chapó para el mundo del balonmano, ¿no?
Pues vámonos al deporte de base, a las categorías inferiores, al fútbol regional. Cuéntanos las novedades de este fin de semana.
En tercera división, el Santa Úrsula en su casa frente al Argelio Tavares perdió ante el primer partido de la temporada en casa, que pierde el equipo de Rubén García Luis ante un poderoso equipo como es el Panadería Pulido San Mateo, que ha estado en la segunda división B, que sigue y busca el ascenso a esta segunda red ahora, como se le suele decir, y que el Santa Úrsula, pues yo creo que hizo un buen partido. La segunda parte tuvo oportunidades muy claras, 3 recuerdo yo, vistas en ese Argelio Tavares favorable para el conjunto local, pero al final el pan, por decirlo de alguna manera, se lo llevó el conjunto Gran Canario con ese raquítico tanto de 0-1 que dejó con poco la cara de tonto al equipo local. En cuanto a otras categorías, en categoría preferente, pues dato significativo, la derrota del Puerto Cruz después de estar 7 jornadas sin perder en su visita al Sausal, un buen equipo también de esta categoría, Sausal 2, Puerto Cruz 0, el Orotava que al final casi ya tocando el silbato, consiguió el tanto de la victoria, que suma tres puntos importantes por los chicos de Germán García. El Vera ayer las pasó canutas frente a uno de los últimos clasificados de la categoría, como es la Unión Deportiva Tacoronte, 2-0 para el equipo de Eray Romero, y pues esto es lo que ha sucedido más o menos en cuanto al grosor del mundo del fútbol base. Y por otro lado, Diego, pues hay datos significativos, sobre todo datos elocuentes que llaman mucho la atención, las agresiones y lo que está sucediendo en el deporte base. O sea, chicos de 13 o 14 años se forman cada forma. Incluso en Gran Canaria me llegan noticias de que hubo un apuñalamiento entre aficionados en un partido de la segunda regional. A ver si esto de por sí se cambia de una manera, que la gente vaya, padres, niños, lo que sea, que vayan a disfrutar a un terreno de juego de lo que es un deporte base, y que se olviden de estas marimorenas, por decirlo de alguna manera, que no conducen absolutamente a nada.
Pues en el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, un recuerdo importantísimo a la importancia que tiene educar contra la violencia desde la más tierna edad. Don Gregorio, ¿qué le digo? Que es una tristeza que haya tanta violencia en el fútbol, pero en el fútbol de base, pero hay que seguir luchando para que eso se erradique.
La verdad es que sí. Ahora que hay dos cambios de presidente de las federaciones, tanto de la isla de Gran Canaria como de la Federación de Tenerife de fútbol, que por cierto la preside ahora un portugués y como es Alejandro Morales Mancito, ellos están muy preocupados por lo que está sucediendo en el mundo del fútbol base. Incluso estarán metiendo psicólogos para analizar con muchísima profundidad lo que acarrea esta cantidad de problemas que están sucediendo en este contexto del fútbol base, ¿no?
Don Gregorio, la semana que viene más, a ver si nos cuentas otra victoria. Bueno, otra victoria no, una sumada de puntos importante del TT, que nos corre.
Así es.
Ojalá, esperemos, que le metamos al Albacete al menos uno.
Vale, de acuerdo. Un abrazo. Buena semana.
Pues nada, bailando la música de sintonía de la siguiente sección. Don Rafael Cañadilla, buenos días.
Buenos días, don Diego. Buenos días a los radio oyentes.
Esta musiquita nos pone las pilas, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que siempre...
Te sube arriba.
Exactamente.
¿Sabes que esta semana estamos con Michael Field?
Sí, qué bueno. Me encanta.
A mí sí que me encanta. Y me encanta hablar contigo todos los lunes, si puede ser. Algunas veces hablamos los martes, pero si podemos, los lunes.
Bueno, lo importante es mantenerse ahí.
Después me cuentas cómo va a acabar la jornada de hoy.
Bueno, hoy vengo a hablarte de... Tú sabes que a mí me gusta más prevenir que curar, ¿no? Y
es más inteligente.
Puede ser la gran metedura de pata del Partido Socialista si al final llegan a poder, que es la ley de vivienda. Uh-huh. Llegan a renovar ese poder, ¿no? Que están entredichos si hacen lo que tienen previsto en esta ley. No sé si ya has visto un poquito...
Algo hemos visto, pero no nos gusta lo que vemos.
No. Y es un tema bastante complicado, ¿no?
Y además tiene presiones por parte de su socio de coalición en el gobierno, ¿no? Que quiere apretar aún más.
Claro, pero yo te voy a explicar los datos porque tienen tanto miedo de aplicar esta ley y sobre todo a cuánta gente afectaría, ¿no?
El PSOE.
El PSOE, ¿no? Cuando incluso es mucho más fácil hacer ya medidas legislativas que puedan corregir lo que está pasando. Mira, el artículo 47 de la Constitución española declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacerle ese efectivo ese derecho, ¿no? Y dice que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
Vaya, ahí, todo lo contrario que se ha hecho hasta ahora.
Efectivamente. Es decir, estamos... el gran problema de todo esto, lo que está detrás, lo que subyace detrás de la tensión en cuanto al alquiler y la adquisición de vivienda, es la especulación en el suelo. El problema es que hay grandes constructoras y importantes constructores que tienen mucho suelo comprado, pero no construyen. Y si no construyen, lo que hacen es
tensionar. Hay poca oferta.
Y claro, y hay poca oferta tanto para el alquiler como para la... También es cierto que le dan poca garantía en cuanto a la construcción, ¿no? Y ese sí sea un problema. Pero bueno, vamos a los datos, que es lo que en definitiva nos puede ayudar a poner luz en todo esto, ¿no? En España, según el Instituto de Estadística, hay 18 millones de hogares en total, ¿no? Y hay 4,2 millones de viviendas en régimen de alquiler, de las que solo un 5% están en manos de instituciones, ¿no? Entonces, desde el Ministerio de Transporte nos dicen que hay 3,5 millones. Ahí ya hay un desajuste de casi 700.000 viviendas que no tienen contrato. No sé dónde estarán esa vivienda ni quién alquila sin contrato, ¿no? Y en concreto hay 25.882.055. Bueno, pues según Asval, más de un millón de viviendas en apenas 8 años ha crecido el mercado del alquiler. Es decir que...
Pero en Canarias no, en otra parte de España. En
Canarias, claro, no. Estamos hablando de todo lo que es España, ¿no?
¿O incluyen el alquiler vacacional?
Aquí se incluye todo.
Entonces sí.
¿Vale? El alquiler está... Pero fíjate que España tiene una fisonomía completamente distinta al resto de los países de Europa en cuanto al tema del alquiler, ¿no? Porque... Y ahí está el quid de la cuestión. Está el alquiler solamente en 4,2% del parque de vivienda en alquiler en España que está en manos de grandes operadores. Solo un 4,2%. El 95% total restante está en manos de propietarios que tienen una o dos viviendas o tres viviendas. Es decir, y que la alquilan ya no con la perspectiva de ya sacar una rentabilidad directa, sino que se han hipotecado para luego, teniendo en cuenta el problema que posiblemente tengan con las pensiones, puedan tener una pensión digna y puedan salir adelante sin ningún problema. Entonces, bueno, dentro de las comunidades donde hay más viviendas son en alquiler es Cataluña. Canarias está ahí en una... digamos, segmento medio, tiene 128.170 viviendas en alquiler. Y en España solamente hay un 1,6% del parque social de vivienda. Es decir, que frente al 16,8% de Francia o al 30% de los Países Bajos. Es decir, que...
Repite el dato porque no llegamos al 2% de vivienda social.
Efectivamente.
Con todo lo que se ha hablado
1,6%.
Aquí.
Y Francia tenemos el 16,8 o los Países Bajos tenemos el 30%. Es decir, que el 30% de la vivienda en Holanda es social y de alquiler del Estado. Con lo cual, digamos...
Garantizan el derecho constitucional de tener una vivienda digna al alcance adecuada de casi todos los bolsillos. Aunque allí es carito.
Es carito, pero es carito no, está proporcionado a los ingresos y a la renta y al PIB per cápita, ¿no? Entonces, claro, las medidas que quieren implementar con esta ley, pues pueden...
¿Llegar al 16% de viviendas de parque social?
No, todo lo contrario. Es que...
Es que tienen una cara.
Si no son capaces de regular el sistema a nivel de las cadenas de alimentación para que no haya más subida de precios. Si no son capaces de regular ni siquiera los combustibles, que lo tienen bastante más al alcance porque son muchas menos compañías. Es decir, no son capaces prácticamente de regular nada. Ahora le quieren echar el peso o la responsabilidad de la carestía de la vivienda a esos pequeños propietarios que representan más del 95%. Es decir, a todos esos propietarios en España, que son casi 18 millones, le quieren echar la responsabilidad de limitar lo que es el precio del alquiler. Es decir, que al final siempre vamos sobre lo mismo, siempre sobre las clases medias y sobre la gente que en un momento determinado ha podido ahorrar un poco para comprarse una segunda vivienda o para intentar, digamos, financiarse el futuro a través de y complementar la pensión que tenga a través de un alquiler, ¿no?
Pasa que también la vivienda pública en este país no ha sido la que ha templado el precio, la que lo ha aquilatado, la que lo ha frenado, sino a lo mejor también la vivienda pública durante su época dorada también era parte de la especulación, ¿no?
Claro, el problema es que aquí la vivienda pública se vende. no se alquila, no es del Estado para siempre. Y ese es uno de los grandes problemas. Oye, si yo hago vivienda pública de alquiler, la voy a tener siempre en alquiler. Es decir, que van a ser... yo no voy a crear vivienda para...
para promocionar y vender, que claro, es lo que se ha hecho con la vivienda de protección oficial y la vivienda de protección especial.
Tiene que haber medidas de ayuda a la gente que no posibiliten el mercado libre. Es decir, que puede haber un mercado protegido y un mercado nicho en vivienda de alquiler, y no se trata de proporcionar viviendas protegidas de por vida, sino transitorias, para que cuando sí tengan esas personas recursos, puedan beneficiarse otras que lo necesitan. Como por ejemplo los jóvenes, todo lo que es la emancipación en España se está retrasando tanto precisamente porque los jóvenes no tienen posibilidad de alquilarse una vivienda con los sueldos que hay. Es decir, si yo tengo que pagar 700 euros o 650 o 800 euros por un apartamentito de un dormitorio y luego resulta que es que gano 1.200, 1.300, es que no me da. O sea, si a eso le suma los suministros y le suma, pues evidentemente es casi imposible para un joven poder... Entonces tiene que haber un parque de vivienda suficiente para que los jóvenes lo puedan hacer. Pero eso es una iniciativa que tiene que partir del Estado y tiene que partir de evitar la especulación. No
participar de ella.
No hacer corresponsable a todos los que de alguna forma han ahorrado para poder conseguir esa vivienda, ¿no?
Yo, para reforzar la idea de que la vivienda de protección oficial, la vivienda social, teóricamente forma parte de la especulación, le quiero recordar a todos nuestros oyentes, los que hayan tenido acceso desde el año 95 96 a vivienda de protección oficial con aquellos tipos de interés tan bárbaros que había, que lo primero que tenía que tener uno era un dinerito en negro para dárselo al promotor. Era lo primerito que había que tener, un dinerito en B para llevarlo allí, decir, la plaza de garaje vale 1.000.000 de pesetas, o la apuntarte en la lista hace falta 500.000 del ala, pero esto es en B. Y era parte de la especulación, porque al final una cosa es lo que tú comprabas, otra cosa es lo que pagabas, ¿no?
No lo sé, yo eso no directamente...
Yo lo he vivido en el año 92.
Si tú lo dices, seguro que fue así.
La mayoría de los promotores privados de obra pública, de obra de vivienda de protección oficial, pillaban un trocito de la vivienda en vez, que lógicamente no se escrituraba por ningún lado, y era un sobrecoste.
Aquí el quid de la cuestión está en las zonas de... que van a considerar como zonas tensionadas. Entonces, se consideran zonas residenciales tensionadas aquellas que la renta media de la unidad convivencial para hacer frente a los gastos de la hipoteca o el alquiler, sumado a los gastos de los suministros básicos, supera el 30% de los ingresos medios a la renta media o a los arrendatarios. O que la tasa de incremento dentro de la comunidad sea del 5%. Tú imagínate que Canarias ha sido...
¿Que van a hacer una línea quebrada? Es decir, esto es zona tensionada y esto no. Es decir, que te tiene guasa eso.
Sí, no, es que... Pero Canarias entera, porque si es partiendo de esta base, la tasa de variación anual del IPC en Canarias ha sido superior al 5%. Estamos en el 5,8, ¿no? Y la variación del IPC igual, ¿no? Entonces, si hacemos las cuentas, es decir, todo aquello... alquileres que superen los 622 euros, supuestamente...
Ya están tensionando la zona.
Han tensionado y lo van a hacer recular. Es decir, esto crea una inseguridad jurídica impresionante en todos los que tienen vivienda de alquiler, ¿no?
Y además los van a pasar a vivienda vacacional probablemente, ¿no?
Claro, es que el problema ahora es que
van a cerrar
la gente va a buscar subterfugios donde realmente te permitan estar en una situación de defensión frente al sistema fiscal que quieren imponer, ¿no? Entonces, tú piensas que el Ministerio de Transporte fija en unos 1.010 municipios los que están en zona tensionada. Y eso significa también que todas las grandes capitales de este país van a estar en esa zona tensionada y nos van a obligar a recular en ese sentido todo lo que sean alquileres que estén por encima de esas medias, ¿no? Habla también la ley de la congelación de las rentas para inquilinos actuales. Es decir, los que tengan una renta en zonas tensionadas no se le va a poder subir.
Ni el IPC siquiera.
Nada.
Ni el 2% ese que tienen del...
Congelación de rentas para inquilinos actuales.
Sine die. Hasta que se ajuste al precio.
Tú piensas que estas zonas tensionadas se declaran por 3 años y entonces serían para...
Eso es un disparate, Rafa. Uh-huh. Esto no tiene ni pie ni cabeza. Eso no va a ser, no va a servir para nada.
Congelación de los nuevos contratos de alquiler. O sea, la figura del gran tenedor también la quieren cambiar. Ya no van a ser 10 viviendas, sino que van a intentar que sean otros factores. El límite del alquiler, el periodo de 18 meses para aplicar un índice de precios. Se estimula, supuestamente va a haber estímulos fiscales para los pequeños propietarios, es decir, que se establece un 50, que esto sí está bien, ¿no? Un 50% para los que alquilen vivienda a los jóvenes, o un 90% también para los que alquilen a jóvenes de... cuando se firma un nuevo contrato en una zona tensionada con una bajada del 5%, eso se podrán deducir el 90%, alquiler de vivienda a jóvenes entre 18 y 35 años. Pero en definitiva estas son medidas que son muy estéticas, quedan bien, pero que cuando
la lleva aplicación.
No, y cuando la lleva a la práctica, si yo tengo que reducir un 5% del alquiler y eso es lo que me va a bajar de los impuestos que yo pago, al final es prácticamente lo comido por lo servido, con lo cual digamos que no hay tampoco un incentivo fiscal interesante, porque
y además yo no creo que sean capaces de aprobar una ley de vivienda de aquí a final de año con la solución, sino con el objetivo de solucionarlo, simplemente con el objetivo de cumplir el expediente de que hemos aprobado una ley de vivienda.
Luego quieren que toda la vivienda, los constructores también se lo quieren hacer responsable y tienen que reservar una parte de las viviendas que construya a VPO. Y luego los desahucios, que casi que con esta ley lo que se protege más es al ocupa. Es que esto es una cosa sin sentido, ya te he dicho. Y entonces, claro, esto va a crear una más que una distensión, lo que van a crear mucha más tensión, sobre todo para ese perfil, ¿no? De personas que tienen 2 o 3 viviendas y que en un momento determinado quieren alquilar y están viviendo de eso también. Es decir, muchísima gente no es que sea un recurso que le sirva para ganar dinero, sino la mayoría de la gente lo tiene para complementar, digamos, los bajos ingresos que...
Que su ahorro lo han invertido en una propiedad que ahora mismo le genera parte de sus ingresos y no son ni especuladores, ni no. Son grandes fortunas, ni son grandes tenedores, ¿no?
Por eso yo creo que el gran miedo que tiene el gobierno de sacar esta medida, ¿no? Porque evidentemente...
Pues Podemos le va a presionar.
Claro, pero es que tienen que acordarse que hay 18 millones, porque en España el perfil es completamente distinto que el resto de Europa. Aquí hay 18 millones de propietarios. Y dentro de esos 18 millones, puede haber 4 o 5 millones que tienen más de una vivienda, que son los que realmente están alquilando. Y la mayoría también, si bajamos el zoom, son autónomos o gente que en un momento determinado de su
mucha vida población profesional... Mucha población jubilada que tienen viviendas.
Efectivamente.
Fruto de su ahorro y su trabajo de toda la vida.
Entonces, claro, esto puede ser el segundo gran pufo que meta el PSOE si lo lleva a la práctica.
Yo confío en que no. Fíjate tú, yo tengo la sensación de que es tan complicado este tema que aunque Podemos le achuche y le presione, si lo aprueban será un tema de maquillaje sin intención de aplicarla, porque además es difícil de aplicar.
Es muy difícil de aplicar porque, entre otras cosas, oye, no puede intervenir un mercado de esta forma. O sea, en realidad, oye, regula a las grandes superficies para que no suban tanto los precios, regula el mercado del gas o el mercado de
los... Están entretenidos.
No, pero es que se puede meter a un berenjenal que le afecta a 18 millones de personas. Oye, eso sería una locura. Si lo hacen...
Yo creo que perjudica más que ayuda
anticonstitucional al mercado y todo el mundo se le echaría encima. O sea que yo creo que en ese sentido tienen que ser cautos y no meter el pufo que han metido con la ley del SIRE-SI, porque al final, para beneficiar a unos pocos, están perjudicando a una gran mayoría, ¿no?
Pues señor Cañadillas, la semana que viene, ¿de qué nos va a hablar? Porque ya esta semana tenemos que ir poniendo musiquita del segundo corte musical.
Bueno,
¿no lo tienes decidido?
Vamos, no lo tengo decidido, pero sí que tengo ahí un tema ya que estoy analizando, que es el tema de los resultados o las encuestas que nos vienen ya, porque estamos hablando de que en 4 meses hay, o 3 meses va a haber elecciones. Y entonces aquí puede haber algunos bailes, ¿no? Y sería interesante ya
empezar a hablar de encuestas de verdad, ¿no?
Efectivamente, que tomen nota y se lo vayan mirando algunos partidos políticos.
Pues don Rafael Cañadilla, la semana que viene volveremos a encontrarnos aquí en su sección de Sociomanía, y le invito a que escuche la segunda pausa musical de hoy, que le va a gustar también. Mike Oldfield, Temazo, en la voz de Bonnie
temazo,
Tyler.
Temazo.
Island. ya. Disfrútenlo.
Gracias.
Bueno, pues para concluir el programa de hoy, la tertulia habitual de los lunes. He dicho lunes, pero es lunes. Yo es que el lenguaje inclusivo a veces me lleva a cometer errores. Todos los lunes, maravillosa tertulia encabezada por don Manuel Herrador, doctor.
Bueno, siguiente. Te agradezco que me pongas el primero, pero me conformo con que mi nombre es el cuarto. Te lo digo en serio.
Sí, ¿no?
Buenos días.
El cuarto.
Buenos días y, por supuesto, no, gracias al equipo técnico que nos surte de auriculares de última generación.
¿Te da cuenta?
Se nota en la calidad de voz, se nota en la comodidad del auricular.
¿Te da cuenta, no?
Increíble.
Aquí hacemos las cosas despacio, pero las hacemos bien.
¿Qué ha sido? ¿Un acuerdo con Lalo?
Un acuerdo con la cartera que ha bajado en la cantidad de dinero. Y se ha puesto en una tienda.
Ya que era por intercambio comercial.
Y los pies de micro.
Ah, y los pies también.
Que le falta por una pegatina no tocar.
Qué maravilla.
Le falta por una. No toque usted los cables, que los cables se sueltan.
Pues enhorabuena por la adquisición.
Manolo, bienvenido.
Muchas gracias.
A lo que es tu casa.
Muchas gracias.
Sebastián Ledesma, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal? Pues bien.
Ahora nos contará esa semanita parlamentaria.
Sí, le apetece. Bueno. Pero,
¿y ese cucharón en la Florida?
Si quieres, decimos del frío que hemos tenido aquí, en Canarias, pero también el de Madrid, que ha sido espectacular, vamos.
No te veo con sabañón, así que va bien abrigado.
Buah, que no. Mira el labio, mira, se me rompieron los labios del frío que hacía ahí en Madrid.
Y yo compartir con los amigos y con Sebastián también, porque era antigua compañera de tertulia aquí hace muchísimos años, sí. La reincorporación, que espero que sea habitual, de doña Dulce María Gutiérrez, que me ha dado una alegría tremenda verla aquí. Dulce, buenos días.
Muy buenos días a los compañeros también, y un placer siempre. Tú sabes que las obligaciones laborales me impiden estar todo lo que yo quiero, pero siempre es un placer y a mí me encanta estar aquí y esos ratitos de tertulia y de pasión que a mí me dan vida.
A mí me echa en falta, yo he hecho en falta muchísimo las discusiones políticas con Dulce, que eran fantásticas. Cuando en esta mesa nos sentábamos Dulce, Gaspar y yo, sí, a debatir, y algunas que yo no estaba presente, pero que también eran... ¿Cuándo va a salir esa Dulce?
Esa dulce.
Por cierto, un beso para Gaspar, que está viajando, navegando hacia la península para hacer sus gestiones. La semana que viene contaremos con él, creo que telefónicamente, y volverá, cuando él regrese a Canarias, volverá a participar con nosotros.
Una persona maravillosa, Gaspar.
Y la verdad es que tiene un conocimiento de la política local
tremendo,
interesantísimo, que a mí me gustaría que algunos la escucharan, ¿no? Porque yo no sé si ustedes saben que Gaspar fue alcalde en Los Silos por el PSOE durante un montón de años. Sí. Y hacía participar a todos los concejales como parte del equipo de gobierno. Independientemente que fueran de coalición, político, del PSOE, del PP, les daba incluso áreas y los implicaba.
Sí.
Es decir, que hacía eso que nosotros a veces hablamos aquí de la reforma de la ley electoral con la ley electoral actual.
Pues sí, los buenos alcaldes han hecho, no solo Gaspar, sino algún otro también, que dentro de la Junta de Gobierno pues integraba pues a la oposición. No todos lo han hecho, pero yo creo que sí, y además en un pueblo es necesario contar con el trabajo de todos y la implicación de todos, ¿no? Y yo además, la experiencia de Gaspar pues ha trascendido, ¿no? Ha trascendido a muchos sitios. Lo que pasa es que ahora mismo, en el momento que estamos de discrepancia, es complicado y es difícil, ¿no? En los peores momentos, porque estamos en los peores momentos donde deberíamos mirar más pues la gestión, más ayudar al vecino a intentar buscar soluciones a los problemas que se nos presentan, que en vez de la lucha fratricida política que ahora mismo tenemos, ¿no?
esa terna que había, perdona, en los pueblos, que era alcalde, médico y cura, se ha roto, ¿no? Ahora solo queda alcalde ya, ¿no? El médico y el cura...
Médico quedan poco.
Médico y cura ya no, no tenemos nada que hacer.
Si va, y cura, y cura.
Por eso digo.
¿No? Que vamos, las profesiones a extinguir prácticamente.
Pero sí que es un ejemplo para aquellos que llegaron a la política recientemente, hablando de la nueva política y de una nueva visión de la política y de romper los viejos esquemas y todas esas cosas, pues personas como Gaspar y como otros, y fíjate tú que Gaspar es del PSOE y no discutiremos nosotros poco por eso, pero su integridad y su interés esa política es digna de, por lo menos para mí, digna de alabanza, y ojalá fuera un buen referente para quienes tratan de hablar de la nueva política, que no han implantado más que el ombliguismo, ¿no? y el individualismo, porque no han venido para hacer otra cosa. De verdad que ojalá que hubiera muchos más referentes, que de verdad fueran referentes. El problema que tenemos en la actualidad es el ya no solo una cuestión de siglas, ¿no?
Gaspar es del PSOE, has dicho del PSOE, pero yo diría del PSOE de antes.
Claro,
No del PSOE, del PSOE de antes.
No sanchista, no sanchista. No sanchista porque además lo
sanchista.
La semana pasada lo vimos y lo comprobamos. Lo vimos.
La altura, el nivel personal de cada uno, que a veces no tiene nada que ver con las siglas que llevas detrás, ni con tu ideología, sino tu nivel y tu altura y tu capacidad política. Y si tú tienes capacidad política, da igual que vengas con la mochila del PSOE, con la del PP o con la que quieras.
Si eres honesto, está clarísimo.
Sin duda.
Eso es lo que se llama falta, ¿no? Es decir, ese perfil de políticos vocacionales que llegaron a la política ya con un know-how, con la luz y el agua apagada, sin necesidad de hacerse rico en la política, sino aportar ese conocimiento, esa visión en aquella época tan moderna, ¿no? De lo que era una gestión democrática. En Canarias hacen falta perfiles de ese tipo y, sinceramente, yo no veo que perfiles como el de Gaspar sean reconocidos no solamente en el PSOE, sino en otros partidos políticos, ¿no?
Claro,
esto es solo exclusivo del PSOE.
Para mí lo que es muy triste es yo, que no me dedico a la política y que los lunes tengo la fortuna y el privilegio de disfrutar de diferentes ideologías políticas en esta mesa de tertulia, lo que es muy triste como ciudadano es que yo ya me haya quedado en pedirle a un político que no mienta, que cumpla lo que diga, que esto es lo que me da tristeza, ¿no? Que es que no aspiro a más. Fíjate cómo hemos bajado el listón, ¿no? No estoy pidiendo ninguna cosa que superemos a otro país, que seamos más modernos que el vecino, que no, estoy pidiendo, oiga, no me engañe, me ha prometido una serie de cosas, le voy a ir a votar, pero no me engañe. Equivóquese, por supuesto, somos humanos, equivóquese, pero no me engañe, en 24 horas no le dé la vuelta a la tortilla. Entonces yo creo, antes de broma, estábamos diciendo aquí que, en fin, que somos autónomos, algunos de esta mesa, es que, de verdad...
Todos hemos pasado en algún momento por el suplicio de ser autónomo.
Es tan triste que lleguen los finales de mes ahora mismo para millones de españoles y para cientos de miles de canarios, que es que dices, chico, es que no sé, copia de otro partido, de otro país, de otro, cópiame algo, pero arréglenos esto porque está muy difícil, está muy complicado, ¿no?
Yo te compro lo de no me mienta, es decir, cuando los ciudadanos españoles pasemos a cuchillo los políticos que nos mientan, empezaremos a avanzar democráticamente. Somos permisivos. Es decir, nosotros nos dicen una mentira y nos la repiten y nos la vuelven a repetir y salen al día siguiente y dicen lo contrario. ¿Y aquí coste electoral?
Sí, pero yo diferenciaría, no, y ya me callo, yo diferenciaría en dos mentiras. La de voy a hacer, por ejemplo, voy a arreglar, por un ejemplo típico, voy a arreglar la sanidad o el desempleo o la educación, etcétera. Bueno, no lo consigo. Eso es una mentirijilla. Vamos a decir que hasta yo la
no podría entender. No he conseguido el objetivo.
Exactamente. No. Ahora, las de blanco esta mañana y negro mañana, es profeso, esas son las que debería haber algún mecanismo punible para que no se abuse así del...
Problemas electorales, ¿no? Yo recuerdo como Pedro Sánchez decía que no iba a pactar ni con RC ni con Bildu, pero claramente, es decir, no había ningún tipo de duda. Y después ha hecho lo que ha hecho y no sé si le va a pasar factura.
El problema es que después ves las encuestas y no ves el reflejo de lo que está diciendo Manolo, ¿no? Es decir, realmente a Pedro Sánchez nos mintió a todos. Y a mí no, porque yo no lo voté, ¿no? Pero bueno, a los que le
sus
votaron.
Sus votantes, muchos están
le han mentido y todavía sigue con el apoyo que tiene, ¿no? Es decir, y se lo siguen defendiendo. Tú no puedes decir, yo no dormiría tranquilo con Podemos en el gobierno y metes a Podemos en el gobierno. Ahora mismo tienen un problema enorme. enorme, enorme.
No se lo sabemos. Repito, pactar con Bildu, no, se lo repito. Sí, sí, yo me acuerdo de
eso ya lo has comentado. Pero ahora mismo tienen un problema enorme, porque la cabezonería, las actitudes infantiles de una ministra, no quieren modificar una ley, ¿no?
¿Tú recuerdas,
y no quieren modificar una ley como la ley del sí es sí. Es decir, no la quieren modificar. Nosotros, desde el Partido Popular, fíjate, desde el Partido Popular no estamos proponiendo ni siquiera que la derogues, modifícala para que no se vean beneficiados los violadores que están pues reduciendo sus condenas. Pues reduciendo
Sánchez
sus condenas.
Lo va a valorar,
es decir,
va a valorar que el Partido Popular le ha ofrecido sus votos
ahora,
y si no consigue ahora mañana lo va a valorar.
Mira, estábamos leyendo antes un tuit de Pablo Iglesias acusando al PSOE de que
¿quién es ese?
Un señor que ahora dice
profesor,
que da clase.
Profesor de universidad.
Que da clase.
Pero el que tenía coleta.
Sí, pero da clase, ¿no? Como profesor asociado, bueno, sacó una cátedra ahí impresionante, ¿no? Pero y acusando al PSOE que se va a plegar al PP simplemente para modificar una ley que esta gente, oye, es que es un escándalo.
La gente no es tonta.
Es que llevamos ya casi 300.
Yo creo que la gente no es tonta.
300 personas, 300, por decir así, personas, violadores, agresores sexuales, que se han visto beneficiados por esta ley.
Pederastas, no te olvides.
Y los pederastas, efectivamente. Que oye, es que da, Dulce, que ahora mismo está ejerciendo, que puede hablar mucho más que yo, pero yo desde el punto de vista político, nosotros se lo ofrecimos cuando la ley se aprobó, lo dijimos, porque los informes del Consejo del Consejo de Estado, etcétera, etcétera, lo decía expresamente, tengan cuidado con esto, tengan cuidado, nadie, no hicieron caso, pero siguen adelante.
El daño ya está hecho, por
y
cierto.
El daño está hecho, claro que está hecho.
Yo creo que ya ha inundado, es decir, los que hayan cometido un delito, hasta que se arregle el problema, se pueden aplicar.
Hombre,
la
claro,
ley. Es decir,
claro,
cuanto antes lo arreglen, los que vengan detrás ya no se podrán acoger a esta ley.
Pero la soberbia, qué triste, ¿verdad? ¿No?
Es triste.
Que la soberbia esté por encima.
Y las declaraciones de este fin de semana de Irene Montero, diciendo que la culpa no es de ellos, que la culpa es de los políticos, claro, de los medios de comunicación, claro, de los jueces.
Ella dice de la derecha, de la ultraderecha, de los jueces fascistas. Sí, sí. Es decir, pues, claro, claro.
Pero lo sigue diciendo.
Sí, claro que lo sigue diciendo.
No, se baja del burro.
Mira, te escuchaba el otro día en una tertulia y hubo una intervención, una tertulia aquí. Uh-huh. Una tertulia que lidera un poco Flora. Y había una intervención de una directora del Cabildo, de
Priscila de León.
Vale. Y ella decía,
directora, no, consejera de Igualdad.
Bueno, pues hizo un comentario.
¿Del PSOE?
Sí, ella es del PSOE. Lo que pasa
la que sustituyó a Goyo Martín Plata.
Que le echaba la culpa del incremento de los casos de violencia de género a la ultraderecha, y me pareció terrible, y además fue apoyada por algunas personas de esta mesa, y a mí me entristeció también, ¿no? Ver que circunscribían la problemática tan gorda que estamos teniendo a la derecha o la ultraderecha. Yo, todo el mundo sabe que yo no soy ni de derechas ni de ultraderechas, yo soy nacionalista y quiero en esta tierra por encima de todo. Pero claro, creo que todavía me queda la cordura, creo, y cuando se me vaya yendo, por favor, que los amigos me lo digan. Pero escuchar semejante cosa y quedarse tan fresca, no asumir ninguna responsabilidad por parte de su partido y de sus socios de lo que se está haciendo, de cómo se está implantando en este país la ley de la impunidad para cierto tipo de agresiones, que la mayor parte de ellas van dirigidas a mujeres, y que sientan y que de verdad estén convencidos en el más absoluto y despreciable sectarismo, que la culpa siempre es de los demás, me pareció de lo más patético y triste que oía, que pude escuchar como política, como abogada y como mujer. De verdad, me entristeció aquel comentario muchísimo, porque era una es esa situación en la que tú dices, estamos completamente perdidos, porque aquí nadie asume la responsabilidad, nadie mira hacia adentro, nadie es capaz de ser crítico con lo suyo y consigo mismo cuando hay que hacerlo, que no pasa nada, sino de repente se convierte en un búnker hermético, y la culpa siempre es de los demás y nosotros somos la bomba, los mejores. Bueno, de verdad que me pareció horroroso aquel comentario. No la conozco, pero creo que debería reconsiderar aquel comentario que hizo, y que se lo dice alguien que no es de derecha ni de Vox muchísimo menos.
Pero el problema es, solo un pequeño comentario, Manolo, perdona, el problema está en que el Partido Socialista se ha convertido en el sanchismo, ¿no? Cuando Sánchez ahora dé el visto bueno para ya querer echar, yo mi opinión personal es que Podemos no se va a ir ni vamos ni con agua caliente se va del gobierno, y ellos están muy bien asentados, tienen muchísimos asesores, muchísimos, cuando no estoy hablando de dos o tres, estamos hablando de cientos de asesores que viven de eso pura y exclusivamente. Si tú les ves el currículo, que les ves el currículo, no han hecho nada más.
Gente afortunada.
No han hecho otra cosa. Entonces, yo estoy convencido de que no se van a ir, por mucho que... Y Pedro Sánchez ahora, ya en este último, cuando ya tiene sus presupuestos aprobados, tiene las leyes que le ha interesado, las tiene ya aprobadas, ya le queda muy poca, ¿no? Muy pocas leyes
y todas por sacar. Y todas complicadas.
Y las que no ha sacado es porque no le ha interesado, ¿no? Cuando Pedro Sánchez ya dé la orden de intentar echar a Podemos, bueno, pues va a intentar eso, pues intentará pactos con nosotros, como la modificación de la ley, del sí es sí, pues todas esas cosas, ¿no? Pero el Partido Socialista se ha convertido, y a raíz de lo que decía Dulce, ¿no? Que una persona, una mujer, no sea capaz de reconocer que esta mujer en el ministerio lo ha hecho mal. ¿Por qué no haces una crítica?
Y que la culpa es de Vox.
Y que la culpa es de
otro. Yo estaba en esa tertulia aquí sentado y procuro respetar.
Sé que estabas, porque, claro, no vas a estar.
Procuro respetar, pero desde luego me llama mucho la atención que le echen la culpa a un partido que no tiene acción de gobierno por una cosa que ha hecho en Castilla y León, que sea el problema del repunte de muerte.
Pero gente, mira, y hablábamos de Gaspar antes. Gente como Gaspar la necesita el Partido Socialista. Yo... chapó, por ejemplo, con Carmen Calvo cuando se abstuvo, no votó en contra de la ley trans, porque es una aberración.
Mira dónde está Carmen Calvo. Mira dónde está Carmen Calvo.
Pero está
en
allí.
Una tertulia con Pablo Iglesias.
Sí, no, pero sigue de diputada y sigue.
Sí, con menos poder que yo.
No, menos poder no. Tiene su presidencia de comisión, se la han dado.
Eso sirve para salario. Pero vamos a escuchar a Manolo lo que
no, sea. En el tema de Sánchez y de Pablo Iglesias, me gustaría recordar una afirmación que junto a las que has comentado tú, la de Bildu, que no pactaría, que no, y tal.
No ha quedado claro.
Y las que has comentado tú de que los españoles podamos dormir tranquilos, etcétera. Hay otras dos que es que ponen los pelos de punta, que es cuando dijo, creo que fue en un meeting, dijo: señores, ¿cómo voy a pactar con alguien que me dijo que para negociar tendríamos que cederle la televisión pública o el control de nuestra inteligencia militar? Pones este rosario de embustes prefabricados, ¿no? De esta falsedad y te da miedo. Y entonces claro que un Gaspar o cualquier socialista de bien,
pero de los de verdad,
claro, pues es muy difícil. Me da entiéndase, lo pongo entre comillas, me da un poco de lástima que gente del PSOE tenga que estar de verdad en este momento mordiéndose la lengua, porque se la tiene que morder, porque no podría hablar con la claridad con la que, por ejemplo, estoy hablando yo, claro, o están hablando ustedes. Y es que tiene que haber decenas de miles de socialistas que están abrumados de este trato. Sánchez, en cuanto... Estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián.
¿A quién van a votar esos socialistas abrumados?
Pues tendrá que votar al PSOE. Yo entiendo por la objetividad de creer que esto pueda cambiar en algún momento y que no vuelvan a repetir ya lo mismo, o que reconozcan el palo que les van a dar en las elecciones. Porque, Sebastián, tú dices que seguimos votando igual y votando lo mismo. Yo creo que al PSOE le van a dar un correctivo importante, de un porcentaje a la baja notable, sensible. Y esto tiene que hacer que reaccionen de alguna manera. Oye, Andalucía la perdieron. Castilla-León lo perdieron. Y Madrid, ¿para qué vamos a hablar? Entonces, hay una tendencia que se lo tienen que hacer mirar, porque si no, como bajes a segunda división, ya sabes lo que es el pozo luego para volver a subir, ¿no? Y el PP está cogiendo fuerza a pesar de sus posibles errores, y Vox... Ayer publicaba El Mundo, anoche vi una encuesta de intención de voto, y ya suma PP y Vox 184 entre las dos fuerzas políticas. Es decir, una mayoría absoluta más que suficiente, ¿no? Entonces,
no como sé. No de la suma de la izquierda, PP gobernará en solitario. Ya te lo voy diciendo. Ya me... Como no sume la izquierda, es decir, como no sume, sí, la izquierda puede tener una renovación del pacto actual, gobernará el PSOE. Pero como no sume, PP no meta Vox en el gobierno.
No, pero yo creo que en la izquierda no puede, no vamos, yo me sorprendería mucho que
la izquierda más que dividir,
de verdad, ¿no? Yo me sorprendería.
Por eso, si no suma, tendremos un gobierno de PP en solitario. Bueno,
de hecho, les comentaba antes a los compañeros que ya Yolanda Díaz está mejor posicionada en muchas encuestas que el propio Podemos, ¿no? O sea, que
esto de la izquierda a la izquierda del PSOE, por no decir entonces, otra cosa, está entonces, hecho un oso, bueno, ¿no?
Claro.
Está hecho un oso.
Está todo el mundo buscando el echadero, ¿entiendes? Entonces está súper dividida la izquierda, como tú dices, y eso al final perjudica la acumulación de votos, ¿no?
Perjudica al PSOE.
Según la ley,
perjudica muchísimo al PSOE.
La cuestión es que antes los de la izquierda no estaban representados en las instituciones, ahora han tocado poder. Poder y va a ser muy difícil.
¿Cuántos tenía Izquierda Unida?
Porque Izquierda Unida, date cuenta.
No, llegó a estar al límite del grupo parlamentario.
4 o 5, ¿no? Llegó a tener, ¿no? Izquierda Unida, pero que a nivel, es decir, en Canarias no había nada, no estaba Izquierda Unida en el Parlamento de Canarias.
Teníamos a Román Rodríguez proveniente de ICAN. ¿Para qué queremos más?
Teníamos a Román Rodríguez, ¿verdad? Pero que lo que te estoy diciendo, es decir, el problema está. Que esta gente habla una cosa y después dicen lo contrario. Yo lo digo aquí y me sorprendería, le reconocería mi error de que Podemos se fuera del gobierno por mucho, y le va a hacer, porque conocemos a Pedro Sánchez y ahora va a empezar a hacerle cositas, ¿no? No le va a tramitar algunas leyes que ellos lo tienen ahí. Bueno, y ahí empieza el tema con el tema de la alimentación. Hemos visto los ataques a los supermercados ahora por parte de Belarra y de todos los compinches que tiene ellos, ¿no? Que la culpa de la inflación es de los supermercados.
Algunos
que
supermercados.
Que ganan mucho.
Algunos. Bueno, no, claro. No todos, porque claro, Eroski como es una cooperativa, o Aldi como es, sí, no sé qué. Sí, sí. Hay algunos que sí y otros
sí,
que no.
Sí, bueno, pero bueno.
Al capitalista, sí.
Los ataques, hemos visto a Mercadona, a Rosco,
lo han puesto.
Es decir, oye, es que esas cosas. Y no ves detrás los números que tienen esas empresas, ¿no? La cantidad de trabajadores que tiene esa empresa, es que no los valora.
Igual no han hablado con sus trabajadores. ¿Ustedes van a comprar a Mercadona? ¿Han hablado con sus, conocen a sus empleados? ¿Ven un ambiente laboral hostil?
No, yo
le pregunto, porque yo cuando voy a Mercadona siempre veo a los mismos trabajadores del principio del supermercado.
Que mejores condiciones en las que
y ellos no se quejan. Trabajan con una libertad. Los ves reponiendo en las estanterías, los ves cobrando en las cajas, los ves de vez en cuando. Ahora se meten en la cocina a ponerse acortando jamón. Es decir, tú ves a los empleados de ese estable, un empleo estable antes de la reforma laboral de Yolanda Díaz.
Sí, sí.
Y yo no veo que me. No es como otros que sí, y dicen, oh, no sé, no voy a decir nombre, pero hay otros que sí se quejan de cómo los tratan.
El otro día, hablando con unos amigos de este tema de la subida de precios, etcétera, la realidad es que hace algunos años uno no iba de compras y miraba permanentemente los precios de todo. Y hoy día, oye, ya es una cosa absolutamente rutinaria. Vas a comer, miras los precios. Vas a un supermercado, miras el lineal, a ver qué vale esta galleta, a ver qué vale la otra. Vas a la fruta, miras el precio. Es decir, estamos a unos niveles, de verdad, estamos llegando a unos niveles de céntimos ya de preocuparnos, de tener una economía tan endeble que buscamos y miramos el céntimo. El día que la gasolinera, creo que fue el 31 de diciembre, pasaban al día siguiente a quitar la ayuda a los 20 céntimos, era imposible ir a echar gasolina en Santa Cruz. Imposible, yo lo intenté dos veces, no pude la cola que había, ¿no? Y dices, bueno, pero vamos a ver una cosa. Ya sé que te ahorras, en fin, 60 euros, a lo mejor te ahorras 2, 3 euros. Y estoy una hora en la cola, por 2 o 3 euros, que mañana ya los pierdo, o sea, ya no tengo opción a recuperar porque a partir de mañana pago bien. Están consiguiendo, sinceramente, que estemos en un umbral de sobrevivir. Y hemos perdido. A mí no me ha hecho, por ejemplo, ninguna gracia, me hizo Dulce y Sebastián, el tema de decir, bueno, y ahora el transporte gratuito. No me hizo ninguna gracia, porque me da la sensación de que no soy capaz ni de pagarme la guagua. No sé si me estoy explicando. O sea, no me regales la guagua.
El problema
dame
que había
trabajo
hace
para
un mes
que yo me pueda pagar la guagua.
¿Quién se acuerda de esa polémica? Es decir, ¿ha pasado algo? ¿Se ha muerto alguien?
No, pero me está dando esta sensación de, y ahora te voy a ayudar a esto. Y ahora te voy a subvencionar a lo otro.
No, pero no era por eso. Eso tenía otro trasfondo. Pero de todas maneras,
sí, pero
el bombardeo a veces de mensajes provoca cierta psicopatía global, ¿no? Como por ejemplo con el tema de la gasolina, que es verdad que tú te pones a mirar y al final no compensa meterte 2 horas en una cola, eso es cierto. Pero, por ejemplo, el incremento de precios en algunos productos es tan brutal, porque yo soy de las que iba, compro lo que necesito y me voy. Pero sí, es tan brutal que yo recuerdo comprar una de mis hijas solo toma unos jugos en concreto, no sé cuántos. Sí. El pack de 6 a 95 céntimos y hasta ahora a unos 60. Y claro que lo noto.
Claro, no, claro.
Si esto es lo que yo compraba hace 6 meses a 50.
Bien. ¿Y el plátano? ¿Qué les parece el plátano? ¿Qué tiene que ver el precio del plátano con la guerra de Ucrania?
Muchas cosas del mercado, muchísimas.
Y me han obligado a fijarme por...
¿El plátano toma pienso? ¿O toma...? Es que no sé, el plátano yo lo compraba a 1 euro 10, y ahora cuando está por debajo de 2 euros, digo, yo, está de oferta. Y compraba el plátano canario a 1,10. Y ese no, y la guerra de Ucrania, ¿qué pasa? ¿Que el plátano toma pienso de este de millo? ¿O hay que llevarlo y traerlo?
Mira, hoy salió lo de la inflación, el indicador adelantado del IPC de enero, que se ha incrementado, a pesar de lo que dice la ministra, la Calviño, al 5,8, pero la Yusuf yacente, al 7,5, ¿no? Esa es la preocupante. Pero es lo que decimos todos. Yo no me voy a los porcentajes, que la gente pues lo entenderá o no lo entenderá, porque dice yo.
Y perdón, y no te olvides que esto es con ayudas públicas, que está incrementando nuestra deuda.
Claro, claro.
Es decir, que no es gratis. Esto
no es gratis.
Encima tenemos más deuda.
Pero date cuenta de una cosa. Tú vas al supermercado y lo que decían ustedes, ¿no? Es decir, yo veo que antes, no sé, un carro, pues, 90, 100 euros... ahora pasa ya de los 200 euros.
Es que está multiplicado.
Es que yo decía, mira,
es que dicen un 20, un 25.
Y no estás llevando nada de lujo. No estás llevando...
Llévate 4 cachos de pescado congelado. Atrévete.
Sí, que es una pasada.
Sebastián, hubo una época en la que a mí me podían preguntar qué cuesta una guagua, qué cuesta un kilo, y no sabían los precios. Nada. Ahora sabemos lo que cuesta todo, porque lo tenemos que mirar todo, porque somos conscientes. Pero todo es... Hubo una época en la que, por ejemplo, el móvil, te dabas de alta en Movistar y estabas ahí en Movistar 25 años, hasta que ha empezado el tema a apretarte y ahora dices, a ver, ¿y yo oigo cuánto es? Y Manolo's Phone, ¿cuánto cuesta? Porque, y esta es la realidad social, ¿no? Y bueno, y luego hay una cosa que a mí me preocupa mucho y que en alguna ocasión en las tertulias con Diego le he soltado, Dulce y Sebastián, y luego, sin contar los extras a los que todos tenemos derecho, pero no tenemos dinero para hacerlo, que es, por ejemplo, pues me quiero hacer ahora, quiero cambiar de gafas, que llevo 5 años con las mismas gafas, ¿no? Vale 900 pavos, ¿no? Hacerme unas bifocales
buenas. ¿Cómo es? ¿Progresivas?
O, espera, o voy al dentista, me da usted un presupuesto y ya sabes, con los 3-0 que te sales de la consulta. Esto ya es inalcanzable para muchísimas familias de la clase media. Sí. Inalcanzable, ¿no? Sí. Esto es lo que...
Financiada. ¿Tú crees que comprarse una gafa financiada?
Claro, pero yo...
Pero así conozco ya, ¿eh?
Claro,
gafas
claro.
Gafas para los niños, para los hijos.
Entonces, este tipo ya de... Ya suena a lujo. Ya esto no...
Claro.
Ya suena a lujo. Claro. Y es lo que me preocupa, que nos estemos suavemente introduciendo en esta manera de vivir que lamentablemente solo va a dejar que las clases altas vivan, como siempre, evidentemente, ¿no? A Benzema.
Ya lo advirtió Macron,
Benzema le da igual a cómo esté
el
litro de gasolina. A Benzema le va a dar igual a cómo esté el litro de gasolina. Pero el resto de los operarios del Real Madrid pues lo van a tener chungo para ir a Valdebebas. Esto es lo que realmente me preocupa, que lleguemos a normalizar esta situación y que nadie dé un golpe en la mesa y empiece a que la curva sea ascendente.
Estoy totalmente de acuerdo.
¿Va a cambiar 100%. Esta tendencia que acaba de escribir Manolo? Porque yo creo que no va a cambiar.
No.
Ya Macron ya lo advirtió, es decir, el estado del bienestar como lo hemos conocido ha acabado.
Y además es cierto lo que está diciendo, ¿no? Que se hace de forma progresiva y lo vamos normalizando porque cada día nos van metiendo una pullita más. Y poco a poco nos vamos metiendo en ese mundillo en el que cuestiones de primera necesidad o cuestiones básicas, si no de primera necesidad, pero sí básicas, se convierten en artículos de lujo. Y hay gente, es verdad, que hay estamentos en los que ni lo notan porque les importa tres pepinos, no les afecta su economía, pero a las clases medias, a las que tienen que dividir el sueldo a final de mes para una cosa o para la otra, para pagar aquí o allá, eso sí que lo notan, desde luego, y desgraciadamente sí que nos, de forma progresiva y paulatina, nos van metiendo en ese mundillo que tristemente terminaremos normalizando. Lo comparto 100%.
Pero el estado de bienestar, lo que tenemos que hacer es cuidarlo, ¿no? Cuidarlo. Y no lo estamos cuidando. Cuando tú empiezas a incrementar el déficit público, cuando tú, en vez de tener un gobierno a la altura de las circunstancias, haces un macro gobierno de 22 ministros que algunos ni los conocemos. Yo hay ministros, vamos, el de universidad, porque ahora saltó la polémica aquella con Ayuso, ¿no?
Yo sigo sin conocerle.
Pero ese señor es
amigo de Adaculado, se llama Subirat. En la foto que le hacen así a Pedro Sánchez enfrente con el Consejo de Ministros,
sí,
abierto,
porque está en el extremo.
Es que queda a la derecha
y mira que,
en frente de Escriba.
Y mira que queda por donde nosotros estamos, yo subo por ahí, pero como nunca está, no
está muy ocupado.
No lo he visto.
Está muy ocupado.
Sí, estará muy ocupado con la ley de universidades que sacó, ¿no? Es decir, es que el gobierno, y además cuando ahora, por ejemplo, ¿no? Estaba leyendo este fin de semana cómo se ha incrementado la recaudación después de que desapareció los 10 céntimos, 20 céntimos, ¿no? Los 20 céntimos que teníamos de la gasolina, se ha incrementado la recaudación del gobierno un 43%.
En el concepto de combustible.
El concepto de combustible. Claro. Es decir, ¿por qué no eres capaz de ver eso? ¿Por qué no eres capaz de ver eso? Que estás recaudando más que nunca. Pues oiga, ajusta. Tienes que ajustar, esto
sí,
es un tema.
Sí, se ve, como no lo ven. Lo ven perfectamente.
¿Entiendes?
No.
Intenta ajustar. No hagas un gasto superficial. Yo no voy a hablar ni me voy a meter con el Ministerio de Igualdad, que para mí me parece una inutilidad, porque, oye, y no es llamar a la ministra inútil, que tampoco es un insulto.
No,
estamos
en una radio, no estamos en el Congreso.
Podría ser muy buena, la que es una inútil es ella.
Efectivamente, es decir, porque tú puedes elaborar o puedes desarrollar políticas en pro de la mujer, de protección de la mujer en el tema de violencia de género, que encima tienes a una delegada de la violencia de género exclusiva con todos sus asesores, porque yo no estoy en esa comisión, pero sustituí una compañera, y cuando estuvo esta señora magistrada ella, pues si tuvieras el séquito que venía con ella, yo me quedé encantado.
Fue en el puerto, ¿no?
En la Orotava.
Hombre, y a ver si se empieza a implantar la igualdad recíproca, ¿no? No, porque parece que hay cierta discriminación positiva que creo que o se quiere
pues
que o se
razón,
quiere que sea, pero que
razón.
La igualdad sea recíproca,
todas eran,
¿no?
Mujeres.
Que haya reciprocidad,
Dulce,
para que
todas eran mujeres.
Creo que nos viene bien a todos, ¿no?
Sí, sí.
Creo que nos viene
en
muy
el
bien
Ministerio
a todos.
De Igualdad, yo no sé si habrá compres, no voy a decir, pero todas las que iban con la delegada eran mujeres, todas.
Fíjate que,
es decir, oye, cuando tú estás hablando de igualdad, es decir, que los hombres no podemos hablar de igualdad, que no. Los hombres no sabemos absolutamente nada sobre el tema de la igualdad, eso no me lo creo.
Y además no hacerlo es apartarlos de una realidad que sí es cierta, que ha vivido la mujer durante muchísimo tiempo, pero apartarlos no es en absoluto positivo, al revés, creo que es alejarlos de una realidad, y creo que acercarlos es la única forma que tienen de que realmente puedan empatizar, ¿no? Con ciertos sentimientos, ciertas situaciones y ciertas vivencias.
¿Y sabes lo que
mejor
consiguen de una manera directa?
Sí.
Llenar las urnas de votos de Vox.
Estoy de acuerdo.
Porque generan el contrapeso de la balanza.
Pero,
es decir, cuando se pasan
ahora,
de vueltas para un lado,
ese radicalismo de la consejera del Cabildo diciendo lo que dijo, ¿no? Ese radicalismo del ministerio.
No era consejera, era una directora o algo así.
Directora general,
viernes.
Creo que fue el viernes.
Este viernes era la consejera de Igualdad, Priscila de León.
Ah, bueno, pues Álvarez, puede ser que fuera la consejera.
Pues es que ese radicalismo lo que produce es todo lo que estás diciendo. Lo iba a decir, me lo has quitado. Estamos hablando de pensamiento. Me lo has quitado. Eso es lo que produce que vos defiendas las posturas que yo no comparto. Bueno, muchas de sus posturas, porque es verdad. Pero en cierta forma, puede ser hasta, lo puedes entender. Decir, oye, pues vamos a buscar.
Gente que se caliente
y dice, vamos a buscar el otro extremo.
¿Cuándo la igualdad se quedó en un solo de los lados?
¿Desde cuándo
la igualdad se quedó depositada en un sitio? La igualdad supone, por propia terminología, ¿no? Y por propia filosofía de la palabra, que tienen que haber dos, ¿no? Para hablar de igualdad tendrán que haber dos que puedas comparar.
¿Y cuando hablan de gobierno feminista? Que yo me muero de la risa y cuando dicen, esto es un gobierno feminista. Ayer Yolanda...
Pero yo lo digo Sánchez Yolanda, también, ¿eh?
Sí, pero un gobierno feminista, ¿qué es un gobierno feminista? ¿Qué quieren decir cuando dicen esto es un gobierno feminista?
Entiendo que lo que quieren decir es que es un gobierno que se preocupa por las mujeres, entiendo.
Sí, que va buscando la igualdad de derechos que cualquier persona de bien.
Pero es que hay gobiernos que no son feministas.
De activar.
Pregunto, ¿hay gobiernos que no son feministas?
Sí, okay. Claro.
¿Sí? El de Hungría, el de Polonia, el de Rusia, pero en España. Es que quiero yo, ¿hay algún gobierno en este país desde los años 80 que no haya buscado igualar? El movimiento feminista
ha habido gobiernos en los que no ha sido una prioridad, ¿no? Lo que pasa es que aquí tenemos
el problema es que la ministra no ha hecho absolutamente nada en ese ministerio. Se ha incrementado el tema de violencia de género, se ha incrementado el número de mujeres fallecidas en los últimos años con todas las herramientas que ahora mismo
tenemos. Se ha incrementado el número de personas trabajando en el ministerio por el cuello.
Ese es así.
Mucha pasta que tiene ese ministerio y sin embargo no vemos un resultado, ¿no? Tú tienes que intentar que haya una correspondencia entre las partidas o las consignaciones presupuestarias que van a eso.
Sobre todo si la diriges en la educación, que es lo que no se ha hecho.
Claro. Por ejemplo.
Que es lo que no se ha hecho.
Y cuando se mete mano a la educación, ¿cómo se mete? Claro. Cuidado,
Hablando de universidades.
Los estudiantes no son tontos.
Hablando de universidades, me ha recordado un tema, Diego, que quería sacar hoy. Porque el otro día hablamos de que el 30%, cifras redondas, de la juventud de Canarias no está en paro. Hablo 25 años hacia abajo. Y que del 70 que queda. La pregunta que hice en esta mesa es ¿cuánta gente está trabajando para lo que ha estudiado y lo que le gusta? Bueno, pues que es que curiosamente, Sebastián, mi buen amigo y psicólogo de los más destacados del archipiélago y a nivel nacional, que es Leocadio Martín Borges, casualmente, uno de sus trabajos, de los que ha publicado y de los que fue a hablar a la Radio Televisión Canaria esta semana fue, y leo literal, son cada vez más los jóvenes que no están a gusto en su trabajo y las personas en general, o directamente están muy a disgusto, dice, un trastorno que reconoce la Organización Mundial de la Salud desde el 2019 por las características que está empezando a afectar a la salud mental de las personas. Es decir, yo en esta mesa comenté que defiendo de verdad a muerte que si yo he estudiado para algo, la sociedad tiene la obligación de si ha habilitado esa facultad, si ha habilitado esa carrera, esos créditos académicos.
Si ha invertido dinero público en formarme.
Y si yo tengo una vocación en mi vida, oye, mira, yo las 10 o 12 horas al día que paso trabajando, las quiero pasar en lo que me gusta. Estoy,
¿y si no
de
no
verdad,
reforme?
Que
si
me
no
enfada muchísimo, me entristece mucho que todos tengamos que ser emprendedores en esta vida. Mira, mire, hay gente que le gusta la naturaleza y que le gusta, ¿qué te digo yo?, contemplar las estrellas, y no le podemos pedir a un astrónomo que sea emprendedor porque no tiene trabajo y se vaya a trabajar de cajero a caja 7. Esto es lo único que quiero decir. Me alegra mucho que esté además ya, vamos a decir, consignado como un trastorno real la gente que no está trabajando para lo que ha estudiado.
¿En qué porcentaje?
No va a ser difícil porque tengo incluso el enlace aquí.
Está interesante
Tengo el enlace aquí. Pero es que yo no
esa
sabía.
La percepción que
no sabía,
todos.
Sebastián, que esto estaba amparado ya como un trastorno real, claro, psicológico, claro. La gente que está a disgusto porque no desarrolla su actividad vocacional.
Claro, la frustración, chico, porque, la depresión, es decir, claro, todo ese tipo de enfermedades.
Es que el trabajo te ocupa más de 8 horas diarias.
Claro que eso no.
Y el problema es que si tú estás desarrollando para lo que estudiaste, para lo que estás preparado, para lo que se ha invertido dinero público, y estás haciendo, no digo que siempre sea un trabajo de inferior categoría a lo que te puede corresponder, sí. Te estoy diciendo simplemente que no es vocacional, ¿no? De que no es para lo que
no aportas nada ni a la empresa ni a la sociedad. Tú vas a disgusto a trabajar aquí. Yo vengo aquí a disgusto a trabajar. ¿Qué aporto aquí? No aporto nada porque vengo a disgusto, vengo de mal humor, no tengo ilusión. Sé que vengo por los 1.000 euros que me dan para poder pagar la casa y la luz y el agua y el teléfono y no sumo en esta sociedad. Entonces yo creo que es fundamental y lo digo por lo del ministro de universidades. Hay tanto que hacer en la educación en este país, desde los chavalitos, hasta de verdad dejarse de hacer leyes orgánicas de educación, una cada 6 años de media, ¿no?
Que eso que estás hablando, Manuel, me parece.
6 años, mira que eres optimista, 6 años, ¿cómo que 6 años? Que hay leyes que no han durado ni un año.
¿Qué? No sé, vamos.
Pero que eso que estás hablando, que creo que es importante que se tome conciencia, es un tema que ni está ni se le espera. En el sentido de que el Ministerio de Educación o el Ministerio de Universidad debería estar en contacto con la realidad social y con la demanda de empleo real que hay para enfocar la educación desde secundaria a personas que vocacionalmente... Y eso está en dos mundos diferentes. Es decir, nadie se preocupa de saber qué demanda la sociedad para intentar incentivar. No, aquí la cuestión es cupo. Oye, mujeres hay pocas matemáticas. Hay que incentivar a las mujeres para que estudien matemáticas. Hay poco...
Enfermeras, pocas. Ahora hay pocas.
Venga, por hay que incentivar esto. No, mire usted, prevea un poquito qué está demandando ya hoy la sociedad y... induzca a que los jóvenes sientan curiosidad por esas materias y que cuando gastes dinero en formar a gente universitariamente, en formación profesional, que lo paga papá, pero también lo paga el Estado.
Hombre, la mayor parte la pagamos los impuestos, evidentemente.
Genera ese tipo de vocaciones.
Evidentemente.
Y encima ya de pa' colmo, pagamos gente profesional y dejamos que se nos vayan a Europa. Hablamos de medicina, hablamos de... Eso ya es, oye, pues mira, es el colmo de la estupidez.
Que se nos iban muchas enfermeras y médicos a Gran Bretaña, ¿no? A Londres, y están volviendo.
Gracias al Brexit.
Gracias al Brexit.
Mira, es la gran diferencia entre los líderes previsores y los reactivos. Tienes el líder que intenta resolver el problema que le surge y tiene la reacción. El previsor es un líder que es capaz de hacer un diseño de Estado, de comunidad autónoma, de municipio, de lo que tú quieras, y es capaz de articular las fórmulas y de hacer la gestión oportuna para conseguir ese fin. Eso es un líder previsor. No tenemos en este país uno solo.
Sí, el problema, lean la ley de universidades, que debería estar inducida.
El problema es que tenemos
que estar preocupada de ese tema.
Y el martes lo escuchamos a Sánchez, en el que yo creo que describió un país de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? De aquí nos va todo muy bien, se queja la derecha.
¿Lo has oído en La Palma?
Lo de La Palma, gracias a nosotros, le hemos ayudado. Hombre, venga, que los tienes viviendo en barracones. Sí, que los tienes viviendo en barracones. A personas que estaban acostumbradas a tener su casita, con su huertito y demás, lo has metido en barracones.
Momento,
no,
en lo que
estoy
se
diciendo...
les ha prohibido el manifestarse. ¿Entiendes? Acallando a las asociaciones que
bueno,
se vayan
bueno,
allá.
Bueno, y una vergüenza, lo de Sánchez.
¿Y has oído a Ángel Víctor al lado de Torres? Ángel Víctor Torres al lado de Sánchez, de verdad que es que a mí me da
sumiso,
mucha vergüenza. Y el colmo de los colmos, diciendo que los que lo hicieron mal fue Coalición Canaria en el 2005 con el Delta. ¿Y que habría que haber visto otro tipo de gobierno gobernando en esta situación? Es decir, lo de Irene Montero multiplicado por dos.
Busca un PSOE que sea capaz
es
de hacer
increíble.
Pero vamos a ver, pero vamos
y que
a
no
ver.
Eche balones fuera y responsabilice siempre
la culpa de
a los demás.
Y la culpa de la coalición.
Ángel Víctor Torres es un sanchista periférico. Es decir, un Sánchez puesto ahí y no le va a levantar la voz, ni le va a decir absolutamente nada de lo que pasa en Canarias, ni de los problemas que tenemos en Canarias. Es decir, la circunstancia.
No es un verdadero líder.
Él no lidera
es
dentro del PSOE. Pero está ahí y ya está.
Sánchez
hace en Canarias lo que le da la gana. Es decir, y a mí cuando yo escucho escuché al ministro primero, ¿no? A Bolaños, ¿no? Que ese es demagogo por dos, ¿no? Y un poco menos que por qué los canarios nos quejábamos, ¿no? ¿Por qué los palmeros se quejaban con todos los 700 millones de euros que hemos invertido? ¿Cómo que los 700 millones? Que es que necesitan tres veces más de ese dinero. Tres veces más.
O gastarlo más rápido.
¿Entiendes?
Mejor.
Y gastarlo muchísimo mejor.
Y volvemos
a lo que decía, que viajábamos mucho.
¿Entiendes? Y después la alternativa a la vivienda son barracones. Venga ya.
Ahora van a hacer una ley de vivienda.
Has metido a personas que realmente. Oye, pues lo que hablabas ahora mismo, las depresiones, pues es que no pueden vivir en barracones, ¿entiendes? En circunstancias. Y eso es que todavía no ha llegado un verano fuerte para que veas lo que van a sufrir.
Tiene aire acondicionado, ¿entiendes? Alimentado por placas fotovoltaicas para evitar la huella de CO2.
Y una vez más me viene esa famosa.
Es broma.
Esa famosa afirmación de Sánchez, de Sánchez, de algún otro político, de aquí no va a quedar nadie fuera de la ayuda.
Lo ha recordado el domingo.
Este tipo de afirmación, chicos, mira, es para poner los pelos de punta.
Pero ¿sabe lo que pasa? Encima ya a mí me duele, ¿eh? porque realmente mienten de forma sistemática. Cuando la crisis en el año 2008, oiga, que parece ser que estaba gobernando el Partido Popular. En el año 2008 no estaba gobernando el Partido Popular, estaba gobernando Zapatero. y Zapatero hizo lo que hizo, ¿vale? Pero hay una gran diferencia.
Era una desaceleración, no era una crisis.
Vale, no, sí, claro, y los brotes verdes. Después yo digo, los brotes verdes que algunos se los habrá fumado porque ya nadie los vio. Pero después ves, ¿no? Es decir, la diferencia entre aquella crisis donde Europa desarrolló las políticas de control del gasto, control del dinero pura y exclusivamente, y se hicieron muchos recortes, que en algunos países que se hicieron recortes no les ha venido mal, y lo hablamos aquí, como es por ejemplo el recorte en muchos municipios, que debería, en España yo creo que tiene muchísimos municipios, se deberían reducir, y en Italia y en Grecia les obligaron a reducir municipios, ¿no? Es decir, oye, eso no estaba mal que lo hubiéramos hecho. Lo que pasa es que yo me acuerdo cuando Rajoy lo planteó y bueno, se le echaron todo, incluso los de mi propio partido se le echaron todo arriba, ¿no?
Y aquí cuando se ha planteado, claro, y cuando se ha planteado en Tenerife, pues sí, lo mismo.
Se le han echado todos arriba. Yo creo que deberíamos.
Somos
también
de nuestro,
esa mentalidad,
de nuestro barrio,
esa mentalidad de pueblo.
Pero la altura de mira que decía Dulce, decía, tiene que haber políticos que vayan por delante de eso. Pues, es decir, usted no lo puede entender, pero eso tengo que explicar.
Yo solo porque tengo esto que es explicarle, necesario. Mira, sí, todos tenemos sentimientos de dónde hemos nacido, vivido y demás, pero si ahora mismo hay que, yo creo que tener, por lo menos ser, pensar y razonar, es decir, pues si tenemos que empezar a reducir, pues tendremos que reducir.
Pero fíjate, has nombrado a Zapatero, y si yo tuviera que hacer una descripción, un análisis, una evaluación de Zapatero y de Sánchez, Zapatero para mí es alguien que, convencido de lo que quiere hacer de manera errónea, además no lo sabe gestionar. Esto es como yo definiría a Zapatero. Pero es que Sánchez, para mí, entra otra vez el tema del engaño, ¿no? Es alguien que es consciente de que lo que dice no lo va a hacer, no lo va a cumplir. Ah, no, y que me engañe, claro, y que no se ruboriza. Claro. Y esa es la diferencia.
¿Estás diciendo que Zapatero no tenía hoja de ruta y que Sánchez tiene un guión?
Sí, o sea, Zapatero le veo, igual me engaña, actúa muy bien, pero yo a Zapatero le veo convencido de sus ideas, de su ideología, pero en muchas veces un conocimiento erróneo del tema, y en otras incapacidad personal para gestionar.
Claro,
Sánchez,
imagínate.
Sánchez no, Sánchez quiere venderme una moto, y claro, hay gente que se la compra la moto.
Zapatero tenía otro talante.
Claro,
¿no?
Pero para finalizar lo que decía, ¿no? Y
no
ahora
rupturista
a Sánchez en aquella crisis, Europa nos restringió, nos hizo todos los recortes que se hicieron, ¿no? Y ahora ha tenido todo el dinero del mundo. ¿Y dónde estamos? Porque parece ser, de su discurso, de lo que quiere trasladar, es que estamos muy bien.
Estamos peor que hace cuatro años, ¿sí o no?
Estamos muy bien.
Esta es una realidad.
¿Cómo que estamos muy bien? Que la gente no come carne ya. La gente no puede comprar pescado.
Claro, esta es una realidad.
Que la gente va... Bueno, pues por las pruebas que se han impuesto, ¿no? Pero van a dejar de pagar la hipoteca, porque no van a poder pagar la hipoteca. Empezaremos otra vez como en el 2008. Empezaremos otra vez. Y eso no es catastrofismo. Es simplemente desarrollar unas políticas que este gobierno, yo creo, no están capacitados para hacerlo. No están capacitados.
Pero y luego además hay contrasentidos, porque hay un incremento de gasto en el entorno social de las ayudas, pero luego resulta que tengo casos muy cercanos de gente dependiente
que, no
que pasan dos y tres años y no les ayuda nadie.
Esa era la consejera, de Bienestar Social.
¿Esto qué significa? Mala gestión, mala capacidad de mover realmente las preferencias que hay en una sociedad. Luego vuelvo a repetir, no me quiero levantar de esta mesa sin dejarlo claro. A mí no me gusta que me terminen ayudando y dando de comer y dando el transporte y dando el viaje y dando la ropa y dándome todo. Ya, mire, no. A mí no me gusta particularmente eso.
No te gusta porque esa es la sociedad, por ejemplo, que ha llegado Venezuela.
Pues a mí no me gusta.
De Cuba. Y si no, díselo a los cubanos para que vean lo que opinan de ese tipo de política. Ese tipo de políticas ya las conocemos.
A mí no me gusta. Yo creo, mire, estoy preparado para hacer algo, sí. La sociedad, vamos a ver si somos capaces de... Mira, además, lo voy a resumir en una palabra. Quiero el mismo 7% de media de paro que en Europa, porque soy europeo. No quiero el 13, Diego. Quiero el 7. ¿Soy europeo? Sí, quiero el 7. Como en Europa... Para que nadie me diga, no, pero no me dé usted el doble de paro, no me dé usted el doble de peor calidad de vida. cóbreme usted los mismos impuestos que Luxemburgo, si no me importa. Ya pero no págueme como Luxemburgo, ¿no? Y vamos a vivir como Luxemburgo, ¿eh? Vamos a hacer que sea la guagua gratis, pero no porque necesite yo para ir en guagua gratis, sino porque hay impuestos suficientes para costear esto, no para endeudarme. Este tipo de gestión es la que quiero, y no que me engañen con promesas como las de Sánchez de 24 horas. Es lo que yo creo que esta sociedad va a demandar en estas elecciones, vamos.
Y por desgracia, pues ahora que tiene dinero, pues va a intentar...
Se lo va a gastar.
Va a gastárselo,
pero claro, no en lo que nosotros queremos, sino en lo que él quiere.
Lo que él quiere, claro. Le dará ayuditas a unos, a otros, para que
otra vez con las ayudas. Claro,
pues fíjense ustedes que yo hoy tenía apuntado aquí en el lateral izquierdo de mi... del lateral derecho de mi escaleta, unas cositas para sacar en la... No saco ni una.
La tertulia se desarrolla.
Eso te suele pasar casi todos los lunes.
Tenía tres, ni una.
A ver, los tipos...
Reto demográfico, tensión del mercado inmobiliario con la compra de extranjeros, si hay que limitar. Ese era uno que digo, vamos hasta aquí una hora pegándonos. Lo otro era el tema de las torres de control privatizadas, que tiene WhatsApp, cómo han privatizado eso.
Hoy hay alguna huelga en los controladores aéreos.
Tenemos aquí varios aeropuertos, El Hierro, La Palma, Fuerteventura, están privatizados. Y lo otro que iba es la gestión que se ha hecho del asesinato yihadista de la semana pasada. Pero eso lo dejamos para otra vez.
Hombre, eso es la muerte. Sánchez dijo el fallecimiento. El fallecimiento, ¿no? Es una cosa de verdad que...
La distinta vara de medir en función de mi conveniencia política, ¿no? Es decir, no quiero pisar en los pies a los musulmanes, a ninguno, pero sí que no estamos pisando...
Manipulación del mensaje
y con una sutileza...
Y luego, pues sí quería, Sebastián, bueno, darle el pésame al partido y, por supuesto, a la familia y los amigos de la compañera que toda la familia ha fallecido
en Zaragoza,
en un choque frontal en
Aragón. Una chica muy joven, ¿eh? Muy joven.
Ella, el marido, la niña... El bebé que traía.
El bebé que traía.
Y el que chocó también frontalmente con ella, todos muertos.
Sí.
Un día muy negro para el Partido Popular, porque tal día como hoy, y lo he dicho esta mañana.
Gregorio Ordóñez.
Los chicos de Sevilla.
Es verdad.
Lo mataron hoy. He recordado que en aquella época, en el año 98, estaba yo a punto de irme para acá, el año en el que me venía para acá.
Es verdad. Gregorio Ordóñez fue el viernes cuando se celebró el aniversario.
Dos niños huérfanos.
Sí, lo mataron. Además, que su hermana.
Alberto Jiménez Becerril y Ascensión.
Alberto y Ascensión.
Y aquello fue tremendo porque Sevilla no estaba acostumbrado a que hubiese terrorismo de ETA. Y estoy hablando del año 1998, hace 25 años.
Su hermana, que 35. Es adjunta del Defensor del Pueblo, Teresa, además siempre lo recuerda, siempre se lo recordaba a Marlaska también, siempre su intervención era muy dura y realmente muy sentida, claro. Oye, es que no lo mismo hablarlo cuando no te afecta directamente que cuando, en el caso de ella, perdió a su hermano y dejó pues los niños pequeños, ¿no?
Me gustaría que Sebastián nos dijera si no le importa su opinión sobre la nueva compañera que va a tener de partido.
¿Cuál de las nuevas?
Begoña Villacís.
Ah, Begoña.
¿No?
Bueno,
que si ya, por ya, otro lado. Ya todas las...
Ese tema no lo tenía apuntado.
Ese tema no estaba previsto.
Pero, vamos.
No, mira, ¿qué opinan?
¿Qué opinan? Bueno, tengo que ir, pero yo esta mañana, cuando empecé el programa, dije... y Begoña Villacís acaba de dar la puñalada definitiva, la puntilla, a lo que, bueno, si había que darle alguna puntilla, sí, tribunal, ya se la ha dado.
Además se reúne cerca de Génova y come con los del PP para que lo veamos todos.
Tenemos que despedirnos porque Dulce María Gutiérrez tiene que abandonarme y quiero ser cumplidora con ella.
Muy bien.
Dulce, un
besito. Me prometió
muy grande.
Que nos íbamos a las 9:30.
Sí, un poquito tarde.
Rejillo Sánchez en el fondo. Sí.
Manuel Herrador, doctor.
Bueno. Un placer, muchas gracias.
Y Sebastián, que siempre que puedas aquí.
Buena semana a todos.
Pues aquí acabamos el programa de hoy, esperando haber cumplido nuestras expectativas de tenerles informado y haberle tenido entretenido hasta casi las 11:45 de la mañana. Mañana a las 7:30 nos volveremos a reencontrar. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Mientras tanto, disfruten del norte de Tenerife, que aquí no hace tanto frío como la península. No se vayan de aquí. Hasta mañana. Hey.